Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Erilas, Von Kaiser, Roel Vela Enríquez, Emanuel Barrera, Chaos Zero y Brandon Cruz. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 342 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues hemos estado jugando The Division.
Sí. The Division 2.
Bueno, ya se habíamos comentado, ¿no? Que íbamos a estar jugando eso. Uh-huh. Nosotros creemos que la reseña va a ser la próxima semana.
Que ya estamos... Este miércoles.
Creemos.
Pues es que pues, el juego tiene bastante contenido. Entonces,
sí. Sí,
nuestra meta es que salga el miércoles. Como siempre, estos juegos de servicio le tenemos que imprimir mucho tiempo.
Todavía no llegamos al endgame, ¿no?
Entonces, ajá, efectivamente. También he estado jugando un poquito de Dead Rally, pero bueno, se ha detenido por The Division. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? Antes de que se nos olvide, estamos grabando en jueves, banda.
Sí.
Jueves en la tarde.
Tuvimos más cosas que hacer los viernes.
Este viernes.
Este viernes, o sea, para nosotros es mañana, ustedes están escuchando esto domingo.
Entonces todo es en el pasado, pero para nosotros es el presente y el futuro.
El tiempo cuántico. Entonces, si hay alguna noticia importante que haya sido el viernes o el sábado, no va a estar, una disculpa. Pero
sorry. Bueno,
era eso, que no hubiera podcast y creemos que es mejor que haya podcast.
Sí.
De hecho, por lo mismo, no nos dio tiempo tampoco de preparar un tema de la semana. Entonces, bueno, no va a haber tema la semana.
Sí, porque tenemos el tiempo contado para grabar. El podcast va a estar un poco más corto de lo normal.
Sí, sí, o sea, como tuvimos que hacer el jueves, tenemos menos tiempo para hacerlo.
Tenemos que hacer stream ahorita en un rato. Entonces, una disculpa, banda, estuvo un poquito apresurado. Nada más fue por un compromiso que surgió este viernes. Sí, pero la semana que entra debería ser todo regular.
Regresaremos a nuestro horario habitual.
Sí, el viernes se complica un poco más de lo necesario.
Sí.
Pero bueno, aparte de eso, no he jugado nada más, obviamente. Uh-huh. Porque, pues... The Division está largo. Está más largo de lo que esperábamos. Lo cual es bueno.
Sí. ¿Tú, Rafa?
¿Qué hubo, banda? Pues sí, efectivamente hemos estado jugando The Division 2. Uh-huh. Está, o sea, sí, como dice Adrián, está muy largo, pero pues por lo mismo está bien. Tiene mucho contenido.
O sea, tiene buen contenido.
Entonces, pues la verdad lo hemos estado pasando bien. O sea, un pequeño adelanto, si quieren, a la reseña que va a salir próximamente. Que sí, nos hemos estado divirtiendo, pero pues se lo está jugando mucho.
Así es.
Y pues, ¿qué más? Bueno, y salió la reseña de la mini reseña de World Seeker. No lo jueguen.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, es una anti-recomendación. La verdad, estoy muy. Yo ya se los he dicho incontables veces. Yo no soy fan de One Piece, pero ese juego me enojó. o sea, siento que a los fans de One Piece especialmente es como una puñalada en la espalda.
¿Le quita lo divertido a One Piece?
Sí, le quita lo divertido a One Piece. O sea,
entonces el Eyes of Heaven de los juegos de One Piece.
Sí, básicamente. Entonces, pues sí, ya.
Bien, yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho de Division 2, obviamente para grabar un poquito para la siguiente reseña. Por lo mismo no he podido avanzar lo que quisiera en Steins Gate Elite, pensé que íbamos a acabar antes, pero no hemos acabado. He estado avanzando un poquitín en las noches, he jugado un par de horas por noche, pero no he llegado hasta donde quiero llegar. Mínimo quiero llegar a uno de los finales que no están animados, porque si ustedes recuerdan, el anime es el true ending, básicamente, sí, el final verdadero. Bueno. Hay otros finales que están antes de, y hay nuevas secuencias de animación hechas por White Fox, que es el estudio de animación de Steins Gate. Quiero ver por lo menos una para ver qué tal está la calidad. Hasta ahorita he visto uno que otro clip por ahí que sí tiene así como detalles de que están un poquito bajados de calidad, pero Sí me gustaría ver esas secuencias porque como son muy complejas esos finales y varían mucho de lo que se vio en el anime, quiero ver qué es lo que se hizo en ese apartado, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, disculpa, espero que esté pronto esa mini reseña de Steins Gate. Si tuve suerte, salió el domingo. Y ya es todo lo que estoy diciendo vale verga porque ya salió, pero ojalá que sí, pero si no, una disculpa si es que todavía no sale, es porque Division 2 nos tomó mucho tiempo. Uh-huh. Pensábamos que iba a ser un caso similar como con Anthem, en el sentido de que íbamos a cierta cantidad de horas, pero no, hemos necesitado mucho más porque el juego sí viene bastante completo. Y puede ser que el endgame también viene muy, muy, muy denso, entonces tenemos que jugar mucho más todavía. Y
para darles nuestra opinión más informada, obviamente.
Sí, ¿no? Es importante llegar a la sección de endgame de estos juegos porque es parte del atractivo general del título, porque la
idea porque,
es
que lo jueguen continuamente. Vas a llevarte unas cuantas horas en llegar a ese punto y básicamente todo lo que hagas después, toda tu experiencia de después se va a desarrollar ahí, entonces mínimo queremos saber un poquito de qué trata.
Sí. Así es. Bueno, obviamente la cámara, ¿tenemos una nueva toma?
Sí.
Nos piden harto fanarto 49.
Ya
la habrán visto, sí. Díganos, banda, si es que ustedes no ven harto fanarto, ¿qué les parece esta disposición? Más que nada, se hizo este cambio porque algunos de ustedes comentaron que en la disposición anterior...
¡Ay, mira qué chiquito Rafa!
Se veía muy chiquito Rafa por la perspectiva. Entonces, quisimos cambiar eso. A ver si... Bueno, ¿por qué no hacemos la disposición original que teníamos antes? Uh-huh. Ahora es más cómodo en este cuarto porque es mucho más amplio. Entonces, es mucho más fácil hacer esta disposición. Es. De hecho, está más cómoda de como la manejábamos la vez pasada.
Aunque... Sí, parece como de noticias.
Sí, pero bueno, esta disposición funciona a final de cuentas. Pero díganos ustedes.
Si no les gusta,
podemos checar otra.
¿Cómo regresar a la de Rombo?
Estábamos pensando en usar quizás una cuadrada en lugar de Rombo, pero bueno, ya veremos.
Podemos hacer muchas configuraciones. Este cuarto es lo bueno de es una de sus virtudes, bondades.
Sí. Es una de las bondades, es amplio, a diferencia
del otro, que no lo era.
Sí, entonces, si les gusta esta, pues es bastante sencilla de armar, banda. No es más complicada que las otras.
No.
Y la perspectiva deberíamos vernos del mismo tamaño, más o menos. Sí. Entonces, sí. Díganos, banda, sus comentarios con respecto a esta perspectiva. Si de plano no les gusta, coméntenlo y ya veremos qué hacer, qué se nos ocurre, ¿no? También continuando con anuncios, banda, esta Sam no va a poder elaborar sección de cine ni de cómics en un rato, ya que se encuentra de viaje. Va a echarse casi todo abril, de hecho, fuera del país. Entonces, pues suerte a Sam en su viaje, que lo disfrute. Y pues bueno, ya regresará después cuando tenga un poquitito de tiempo. Se pudieron juntar las estrellas para que se fuera de viaje en esta ocasión. Entonces, pues deseémosle suerte a Sam y que regrese pronto.
Pásala,
que le vaya vergas. Creo que no hay más anuncios, ¿no? Aparte de lo que estamos haciendo este episodio un jueves, banda. Nada más va a ser un episodio un poquito más corto de lo normal. Pero créanos que la siguiente semana trataremos de regresar ya a una situación regular. Uh-huh. Pero bueno, ya para no tardarnos tanto, porque como les decíamos, tenemos que hacer stream al rato. Vámonos al sillón. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muy poquitas cosas. Nada más un pequeño anuncio que se nos olvidó decirlo al inicio, pero también aplica como para noticias dentro del proyecto. Muy probablemente, ahorita, como estamos grabando en jueves, todavía no sabemos, pero muy probablemente, como están viendo las cosas, este mes no logremos llegar a la meta básica de Patreon, la de los $1,200. Va a ser el primer mes que no lo logramos desde hace más de un año. Entonces, les agradecemos mucho, banda, por el apoyo. Nos quedamos cortos, quién sabe por cuánto, pero...
Por poquito.
Por muy poquito. Entonces,
por menos de 100.
Mucha gente va a estar preguntando qué es lo que va a pasar, qué ocurre en esa situación, se van a preocupar. No se preocupen, banda, precisamente para estas situaciones es para las que tenemos el guardadito que ustedes nos ayudaron a acumular el año pasado. A pesar de que no hayamos juntado la meta inicial, se va a completar lo que haga falta para el salario de Rafa, de ese guardadito precisamente, para que pues bueno, él tenga el mismo salario de siempre y no tenga ningún tipo de situación rara, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Nada más para la gente que va a estar preguntando, porque sabemos que muchos de ustedes les interesa mucho el bienestar de Rafa, en el sentido de que bueno, ahora como está trabajando full time, pues bueno, es responsabilidad de todos nosotros de que tenga su salario o su quincena cada 15 días. No se preocupen, banda, este tipo de situaciones sabíamos que podían ocurrir porque bueno, es difícil
mantener el
ritmo con este tipo de apoyos de crowdfunding. Sabemos que muchos de ustedes cambian su situación, a veces pueden, a veces no pueden. Uh-huh. Ahora coincidieron muchos de ustedes, desafortunadamente, pero no se preocupen, no se sientan mal, banda. Este tipo de cosas sabíamos que iba eventualmente a pasar porque sabemos lo difícil que es este tipo de situación. Aún así, les agradecemos infinitamente. Fue por muy poquito realmente, incluso si aumenta ahorita con la cantidad, si se queda como está ahorita, fue casi nada. Entonces, muchas gracias, banda, por la por el constante apoyo. Muchas gracias. No se desanimen, no... más que nada porque luego en los streams nos comentan que se desaniman.
Se preocupan
y ese tipo de cosas. No se preocupen, banda. Para eso se hizo lo del año pasado, para que nosotros pudiéramos garantizarle a Rafa su bienestar, su seguridad. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo a toda la gente que sí pudo apoyarnos este mes. Les agradecemos infinitamente. Como nota también, durante la sección de comunidad vamos a repetir todavía los mensajes de los patrocinadores oficiales de marzo.
Sí, porque
estamos antes de...
Hoy es 4, los cobros terminan el 5.
Sí.
Entonces no han acabado.
Sí. Pero bueno, estamos asumiendo que no lo logramos. Sí lo logramos, si ocurrió otro de los milagrosos push que luego ustedes se dedican a hacer a final de en el final de la fecha de cobro, se los agradecemos infinitamente si es que sí lo logramos, banda. Pero ahorita sí no se ha movido mucho la situación, entonces parece ser que va a ser el primer mes que no lo vamos a lograr. De nueva cuenta, no se sientan mal. Estamos infinitamente agradecidos por el apoyo, banda. Sí,
todo el apoyo que nos han dado todo este tiempo desde febrero del año pasado ha sido... increíble, ha sido admirable. Entonces, pues muchas gracias por estar ahí.
Sí, nada más por eso, banda, por la gente que luego sí se preocupa. No se preocupen, precisamente para eso se planeó todo lo que se hizo el año pasado. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahora sí, pasando ya a el sillón, tuvimos algunas noticias interesantes, algunas confirmaciones.
Gracias.
Pero antes de... parece ser que Super Meat Boy Forever no va a salir en el mes de abril. ¿Cuáles son los detalles, Adrián?
Pues bueno, el equipo de Super Meat Boy Forever mencionó por Twitter que el título no va a salir en su fecha de lanzamiento, en la fecha que ellos estaban esperando, que ya habían anunciado, que era final de abril. El retraso siempre es lamentable, pero el equipo comentó que está viendo papá, las cosas van a salir pronto. No pusieron una fecha de salida exacta. Dijeron que no iba a estar muy alejada al final de abril. Entonces estamos esperando de 15 días a un mes, quizás un poquito más, lo cual la verdad no es mucho.
No.
En su comunicado, quizás lo más interesante fue que pusieron la siguiente frase: es podríamos sacrificar nuestras mentes, cuerpos y vidas sociales para sacarlo en abril. Pero eso nos parece estúpido. básicamente, como empuje. A lo que ha sucedido en otros lados de la industria, ¿no? Que
principalmente ahorita que hubo mucho revuelo con lo de Anthem.
Hubo un artículo de Kotaku sobre los problemas de desarrollo de Anthem, cómo era un juego originalmente de otra forma y con otro nombre, cómo el estudio cambió, cómo el estudio ha tenido varios problemas de crunch. Entonces, bueno, fue un pequeño jab de parte del equipo de Super Meat Boy Forever.
Aunque es obviamente infinitamente incomparable.
La escala es diferente, pero el sentimiento es igualmente válido. Que bueno, al final del día, lo más importante es la salud de tus empleados, ¿no?
Sí, entre eso y también toda la situación que se presentó con Rockstar el año pasado, con Red Dead Redemption y eso, ha sido muy recurrente este tipo de noticias de estudios que se meten mucho en la cultura del crunch y afecta mucho las vidas y la situación psicológica de sus trabajadores y de los creadores, que pues uno se pregunta por qué no... Digamos que la excusa que siempre uno maneja es que así es en todos lados, ¿no? Pero es que eso no lo hace correcto.
Sí, exactamente.
Todo el mundo lo hace.
No porque todo el mundo lo haga, no porque todo el mundo se salte de un puente y tú lo vas a hacer, ¿verdad?
Sí, entonces la situación debería ser mejor para la gente que trabaja en esta industria.
Es el tipo de cultura que se tiene mucho del trabajo que pues está ya internalizado, ¿no? De este tipo de...
Es lo normal.
Sí, esto... No, es que pues en el trabajo abusan de mí, humillan o algo. Es que así es en todos lados. Pues, pero que eso sea la norma no significa que sea lo correcto.
O luego ni siquiera es tan flagrante. Luego siento que es medio pasivo-agresivo, ¿no? Sí, esto que decían, que quizás no te digan que te tienes que quedar, pero hacen como hints de que no te estás poniendo la camiseta.
Sí, es que, oye, pues es que no sale. Que piensa que yo estoy saliendo a mi hora. Pero es que está saliendo a tu hora.
That's a good thing, bro.
Pero bueno, es lo que dijo el equipo de Super Meat Boy. Así que esperen pronto. Supongo un anuncio para decir qué fecha exacta. Y pues eso es todo.
Así es. Muy bien, también, después de algunos rumores, algunos leaks y un anuncio escalonado por alguna pinche razón, la gente de Gearbox dijo ya en qué fecha podemos esperar Borderlands 3. ¿Cuándo sale, Rafa?
Pues ya tenemos la fecha de salida, va a ser el 13 de septiembre. Pues sí, después del anuncio de Borderlands 3 como tal, no hubo anuncio de fecha en ningún lugar, ya la tenemos. Va a ser el 13 de septiembre y va a ser una exclusiva de la Epic Game Store en PC. Por 6 meses.
Quizás eso haya influido para no anunciar nada.
Para no decir nada ese día. No, no
queremos, queremos que hoy todo sea feliz, entonces sí, nos vamos a decir que va a haber exclusividad con la Epic Games Store.
Todos felices.
Sí, de hecho, después del anuncio, hubo, bueno, obviamente la
outcry, gente... por supuesto.
Pues lo más problemático que hubo fue que hubo review bombs para los otros juegos de Borderlands. Borderlands, sí. De Gearbox. En Steam. Ajá. Ya parece ser cosa de todos los días. Por ahí vi un tweet bastante divertido. Uh-huh. Tómenselo a broma banda, pero... Siempre ha habido esta rivalidad entre PC y consolas. Pero ahora la PC está viviendo su guerra civil. Me pareció divertido, pero de hecho hay una pregunta de eso más adelante. Uh-huh. Entonces sí, no vamos a andar mucho ahorita. Hay una pregunta al respecto del Epic Game Store que uh-huh, tomamos.
Y los de consolas felices, felices con sus frame rate drops.
Así es.
Así es.
Bien.
We don't care.
Pues bueno, esas fueron las únicas noticias que tuvimos esta semana. Una disculpa si es que pasó algo muy importante ahorita, el jueves, así
o
en la tarde.
El jueves o viernes.
O el viernes, ajá, en la mañana o algo así. Entonces, si pasó algo así, hablaremos ya de él en la siguiente semana, del siguiente episodio. Por el momento vamos a hablar sobre los lanzamientos de esta semana. El 9 de abril sale Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy para la PC, el Nintendo Switch, PlayStation 4 y el XBO.
El X-Body Odor. Butt Odor.
También sale Sankey Zero Last Beginning para PC y PlayStation 4.
Sí, ¿cuál es ese?
No tengo ni idea. Ahí venía. Y sale aquí, o sea, ya está.
Ya está más bien aquí.
El 11 de abril sale Earth Defense Force Iron Rain para el PlayStation 4.
Okay.
El 12 de abril sale Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit.
El kit de
VR. El kit de VR, básicamente, de Nintendo Labo.
Así es.
Oh, shit. I'm thinking.
No sé. Sigue adelante, no sé. Tú sigue adelante, sigue adelante. No pares.
No pares, tú sí.
Estoy pensando así como... Ah, sí. ¡Verga! Ok. El 13 de abril sale Konami Arcade Classics, que es el primero de estas colecciones que está sacando, sí, Konami de para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
Este ya saben, la que está...
Sí, esta es la que...
Hay unos bien, pero hay otros que...
La que no es temática de ninguna franquicia. Ya ven que va a haber una de Castlevania y una de Contra. Esta, sí, es como de Arcade Classics.
Son puros juegos de Arcadia.
De Konami.
Esta es la que trae el Haunted Castle, ¿no? El
sí, Castlevania de Arcadia.
Está bien. Pues bueno, banda, creo que indudablemente el juego de la semana es Sankey Zero, The Last Beginning, porque todos estamos intrigados por él.
Así es.
Porque no sabemos de qué trata, ni qué es.
Obviamente lo más interesante es Phoenix Wright.
Sí.
Sí.
Y...
Supongo que Nintendo Labo...
Nintendo Labo, sí. Nintendo Labo también es interesante.
Ya. Yeah.
Interesante.
Pues por VR.
Ya.
Yeah.
Cómo... Interesante. Sí.
Interesting. That is the word.
Estoy de acuerdo. Es interesante.
Muy bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por acompañarnos en el sillón. Vamos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a iniciarlo con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 341, accesibilidad contra reto. Dinos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, tenemos en esta ocasión 3 comentarios.
Participaron mucho, entonces.
Sí, ahora sí, participaron mucho.
Y como no va a haber tema de la semana, pues bueno, vamos
ampliarlo,
a
ampliarlo.
Sí, ampliar un poco. Primero tenemos el de José Romo 98 de Discord, que nos dice: muy buenas, gorditos, se ve que este tema despertó mucho el interés de la banda, sí, así es, así que le rezaré a Cthulhu para que mi pensamiento sea escuchado. Bueno, pues ahí está.
Dale gracias al
antiguo,
eterno,
al antiguo. Cree en él.
Yo soy un antiguo. cree en mí. Primero el dinero. Por mi parte, estoy de acuerdo en que los videojuegos difíciles sean más accesibles, ya que hay mucha gente que se ha enamorado con un videojuego sumamente difícil por apartados como música, narrativa, ambiente o como se ve gráficamente. Yo he visto estos casos con personas muy cercanas a mí, mis hermanos mayores y mi padre. Mi padre me heredó su gusto por los videojuegos. Jugábamos varias cosas juntos en el PlayStation 2, Nintendo 64, Wii y Xbox 360. Pero la familia empezó a crecer con mis dos hermanos menores y mi padre tuvo que sacrificar uno de sus hobbies favoritos para traer comida a la mesa. Mientras que mis hermanos de 7 y 8 años ya tienen cierto gusto por los videojuegos gracias a mí. Mis hermanos me ven jugando juegos como Hollow Knight, Cuphead, Shovel Knight, Mega Man, etc. Y me preguntan que si los puedo jugar, les contesto que sí, pero que son demasiado difíciles. Ah, ya, ellos le preguntan que si lo pueden jugar, y él sí, pero son difíciles. Toman el control y cambian a un juego rápidamente por frustración. Uh-huh. Mientras que mi padre le llama la atención los juegos de From Software, pero como su tiempo para jugar es casi nulo, le es imposible pasar un juego así, por lo que prefiere algunas partidas de World of Tanks.
Sí, es un juego free to play.
Ya, es que dice World of Tanks, el mundo de las gracias.
A lo mejor es un juego que conocemos.
Donde quizás, thank you, Gutsa. No, thank you,
Gutsa. Good morning, Gutsa. Why, thank you. Thank you, Gutsa. Y te vas con el silly walk.
Monster Key.
Said good day.
Said good day, sa.
Perdón,
Godlike.
Valoro mucho los juegos difíciles con accesibilidad como Celeste, Dust and Elysian Tale, Doom y un largo etcétera, que son experiencias que he podido disfrutar en conjunto de mi padre y mis hermanos. Dato extra, mi madre piensa que los videojuegos son una total pérdida de tiempo.
Ahí sí la tiene en contra tu madre porque todos los demás juegan.
No, así es, ahí sí está, la minoría.
No le fue bien.
No le fue bien. Para no meterle más bloques al muro de texto, me despido brevemente y que la pasen guay en su semana. Saludos desde Mexicali, Baja California.
Sí, pues es lo que estabas comentando la vez pasada, que realmente no creo que si llegara a suceder sería un problema. No creo que se perdería absolutamente nada. Obviamente, como también dijimos, no es necesario que From lo haga, no es su obligación.
No es
su
obligación. No es una, o sea, digamos que el estudio no tiene que estar empecinado en hacerlo. Una obligación del estudio sería mejorar el frame rate de su
mejorar
título.
El frame rate.
From,
no mames, es una obligación.
No,
bugs,
mames, From.
Que no haya bugs, ese tipo de cosas. Cada estudio tiene la libertad creativa de sacar los títulos como le plazca. También tú tienes el derecho a no comprarlos, obviamente. Sí. Entonces,
pues, y de sugerir, o sea, digo, sugerir siempre se puede. O sea, siempre se puede decir, oigan, estaría padre, ¿no? Sería interesante ver un modo fácil de Sekiro o de Bloodborne, lo que sea, pero tampoco es así de pedirlo y que si no, y a la verga, y fatalistas. Fatalismo en ningún lado, la verdad.
Así es.
Digamos que si From no lo pone, pues no lo pone ya, no pasa nada.
O sea, no hay pedo alguno, From es así.
Muy bien, tenemos el comentario de Overmech. De la página
Ubermec.
Que dice: hola, gurús del
perdón.
Ubermecuru.
Mecuru. Hola, gurús del gordeo. Sí, yo creo que la dificultad debería ser selectiva. Al entrar a la primera entrega de Dark Souls, entendía que la dificultad era parte del ADN del videojuego, que te servía para inventar soluciones creativas a problemas continuos y a un uso práctica, slash práctica de las mecánicas del juego. Una vez avancé en el juego, eso fue algo secundario para mí, ya que había elementos que sobresalían más que solo lo difícil que se ponía, como ser la conexión con de diferentes niveles, ambiente variado y su diseño desde Anorlondo hasta las profundidades, música, que aún escucho la canción del Señor de la Ceniza regularmente, por sobre todo esa historia que se va contando de una manera única. Sería una pena que mucha gente se pierda experimentar todo esto, ya que hay mucha gente que, la verdad y honestamente, no tiene el tiempo para lograr culminar o descubrir toda la saga del profeta Miyazaki. Se lo usa toda la banda.
Pues sí, esa es una de las partes también que se nos olvida a veces, que siento que luego ciega demasiado a la gente, que es que la dificultad lo es todo, o es que la dificultad es el elemento principal. Uh-huh. Y yo siento que a final de cuentas, no. Una de las razones por las que yo personalmente no disfruto tanto de Nioh es que siento que su mundo es muy aburrido.
Ah, ok, sí.
Su narrativa es muy aburrida. El juego está difícil, tiene reto y tiene combate padre. Pero a mí, la verdad, Nioh me decepcionó porque su mundo es...
Sí, no.
Entonces, no es un paquete completo. Si la dificultad fuera tan importante, la verdad, por lo menos para mí, hubiera disfrutado Nioh de igual forma, ¿no?
Yo creo que alguna vez mencioné, no sé si fue en un stream o en algún podcast, que al inicio yo también pensaba que no estaba tan bien cambiarle la dificultad a Dark Souls porque me daba... Básicamente, parte del reto es... Parte de la historia también es el reto. Mm. Parte de la historia es que tú no eres un dios, no eres una entidad gigante y tú luchas para llegar a eso, ¿no? Y lo mencioné que podría ser detrimental, pero al final me di cuenta, bueno, pasando los años, porque esto fue hace mucho tiempo, que realmente eso es mi percepción, cómo yo lo recibí, ¿no? Uh-huh. Y no es la única forma, porque... Si el reto solo fuera la razón por la que existen estos títulos, no habría canales de YouTube dedicados solo al lore de juegos. Uh-huh. Ajá. donde puede sacarle mucho jugo. O sea, hay gente que lo único que le interesa es hablar de las diferentes fuerzas y constancias de los monstruos de Monster Hunter. Y de eso es su canal. No de cómo ganarles ni nada, sino que, ah, es que la bestia esta hace esto y aquello y ya. Ajá. Mm. Los juegos pueden ser percibidos de muchas maneras.
Y aparte, ese reto, por ejemplo, si ese fuera el caso, ese reto es muy subjetivo al final de cuentas. Efectivamente. Siempre está la gente que dice, no, es que a mí me costó mucho trabajo, quizás al final lo logré y siempre sale el otro güey en el otro aspecto.
Es que está re fácil, porque,
no, o sea, Sephiro está estúpidamente fácil y ahí te va porque.
Hay un comentario en la reseña de Sekiro. Ajá. Nosotros dijimos que dura entre 20 y 40, entre 30 y 40 horas. No, no es cierto, a mí me duró 28. Así como. Oye, o sea, 28 es 30, ahora ven.
Redondea dos horitas, no te cuente nada.
Aparte, la verdad es que no importa. Mm. Ajá. A nadie le importa. Sí, y ese es el problema. De hecho, al final del día creo que es. A nadie le importa. La gente que dice, que levanta el dedo y dice, yo acabé Halo 2 en legendario. A nadie le importa.
Yes. No one cares.
O sea, está muy padre. De hecho, lo padre es que tú tienes la posibilidad de hacerlo. Los desarrolladores te pusieron esa posibilidad y tú tomaste el reto y lo lograste. Fue algo personal. Pero de eso, a que tú lo tomes con una bandera y decir, no, es que ya.
Bro, es que ya por eso
a
yo.
A nadie le importa.
Corre por mis venas.
A nadie le importa.
De hecho, pues es lo que decía. Yo personalmente nunca he jugado a los juegos así de. En la versión difícil, ¿no? Haciendo como que la faramalla para que el juego fuera más difícil. O
ahora pásenlo sin subir de nivel y con solo no. De hecho, pero ahí está Power Basinga. De hecho, Power Basinga hace sus. Tiene un canal que se dedica a Souls y hace un montón de builds diferentes. Sí, y él le saca jugo de esa forma y lo disfruta mucho así. De hecho, si no lo conocen, véanlo. Es un youtuber muy bueno, es español. Uh-huh. Y él encuentra el placer de otra forma del título. Y es el mismo juego.
Pero eso da más razón al sentido de que la dificultad no lo es todo en estos juegos. Estamos, ni siquiera Miyazaki, el güey que crea este desmadre, se enfoca tanto. Él dice, es que no creo personalmente que lo importante sea que sea difícil. Me gusta nada más que, de alguna forma, el jugador supere esos retos como él pueda. Uh-huh. Pero no le importa que sea difícil. Pues si es algo muy sencillo, lo es. Ajá. Pero a final de cuentas lo resolvió el jugador de una forma u otra. Y eso no necesariamente significa que si lo haces de forma fácil, normal o difícil, sea diferente para el jugador dentro del espectro de sus posibilidades. Hay gente que no es muy buena jugando, no es muy buena con las acciones motrices del control. El modo fácil de seguro tampoco va a ser un paseo en el parque. ¿Ah? No. Pero para ellos va a ser algo más asequible. Y les va a dar una posibilidad un poquito más dentro de su campo, de su espectro, de su rango, de que experimenten el resto de las cosas que trae el juego. Entonces, pues sí, como decía, es subjetivo a final de cuentas, ¿no? Este tipo de dificultad. No hay una medición. O sea, es como el pinche nivel de los Scovilles de los chiles, ajá. Es completamente bogus. No hay una medición. No, es que Demons está más difícil por esto y aquello. Y es científicamente comprobado que no, es subjetivo. Ajá. Subjetivo. ¿Qué más nos mandaron?
Bueno, tenemos ahora el comentario de Yadaxien de la página, que nos dice, hola gordos, he decidido por fin salir de mi cueva para compartir mi opinión en este tema que me da mucho de qué hablar, a darle pues. Si me preguntaran a mí si todo juego debería de ser accesible para todo tipo de público, mi opinión personal sería que no. No me maten, déjenme explicar por qué. Si el desarrollador de dicho juego cree que la única manera de disfrutar, comprender y entender su historia es jugarlo en una dificultad elevada, esa decisión debería de ser respetada.
Sí, que es lo que decimos.
Eso nadie.
Sí. Creo que nadie lo ha puesto en cuestión, por lo menos aquí.
Sí, supongo que en la red sí. Ajá. Pero aquí no. De hecho, en el tema pasado dijimos que si From o cualquier otro desarrollador nunca le va a cambiar la dificultad, no pasa nada.
No estamos en derecho de exigirles que le cambien, ¿no? Porque esa es su visión. Si esa es su visión. No hay pedo.
Nosotros creemos que si le ponen esa dificultad,
no sería el fin del mundo.
No pasaría nada.
No sería el fin del mundo. Sí. Ajá.
Sería nada más una opción más.
Sí. Así es. Hoy en día hay cientos y cientos de juegos que nos llevan de la mano para acabarlos. Así que si existe un juego que absolutamente necesite de la dificultad por arriba del promedio para poderse disfrutar de manera completa, eso no debería de ser un problema. Como ustedes ya lo mencionaron anteriormente, hay muchas otras opciones allá afuera que se acomodan mejor a las necesidades.
Creo que este tabú que tienen de que hay muchos juegos que tienen de la mano ya no es tan verdad, de banda.
Era muy seguido en la séptima generación, la pasada.
Pero yo creo que ya últimamente, no.
Pero lo que sucede es que también hay unos que sí y hay unos que no. O sea, hay unos que ya no lo necesitas porque siento que Ubisoft ya no te explica muchas cosas porque como todos sus mundos son tan similares, medio ya sabes qué pedo. Ajá. Hay otros títulos que generalmente ya no suelen ser tan intrusivos, te molestan tanto, pero sí también hay otros que están cabrón. El que sigue siendo muy intrusivo es Activision.
Pero pues es que tiene que haber algún tipo de tutorial o indicación. No, sí. Digamos que la dificultad no nada más implica ser completamente obtuso y negarle información al usuario para que la descubra de forma autónoma, ¿no? Pero, o sea, es padre que tengan secretos y a veces confundimos el hecho de que haya tutoriales con que esté fácil la cosa, ¿no? Entonces, puedo decirte que, por ejemplo, ahora que estamos jugando God of War en Steam, no podría decir que es fácil. Ah, y tampoco te lleva la mano, pero tuvo muy buenos tutoriales. Entonces, sí, ¿no? Yo siento que ya juegos como God of War son más comunes de lo que creemos pensar. La verdad, siento que se nos quedó muy marcado. O sea, es que los juegos son re fáciles y es que antes eran más difíciles. Pues sí, hubo un tiempo en que sí parecía que lo que quería hacer la gente era, los desarrolladores era hacerlo todo muy mainstream. Ajá, que todo fuera súper digerido, pero siento que ya no es tan común. O sea, también sigue pasando.
Lo que pasa es que también se ha ido refinando mucho cómo se desarrollan juegos, porque durante esta etapa de la era Play 2, GameCube, Play 3, Wii, Xbox 360, el giro, como ustedes mencionan, ha ido cambiando. Antes las cosas eran por puntos y por vidas. Y en este cambio de esta era que mencionó, pues generalmente cuando haces una corrección luego la haces demasiado fuerte y se empezaron a poner muy fáciles las cosas. Pero creo que ya estamos regresando a un punto bastante medio, porque Resident 2, el remake, es un juego fácil en muchos sentidos, pero tampoco es un juego que te va de la manita. Fácilmente puedes perder, puedes perder cualquier tu partida, por así decirlo. Puedes cagarla y tener un mal management de tus ítems y quedarte tullido durante toda la experiencia. O no fijarte bien y perder algo, ¿no? Digamos que sí hay estas posibilidades. Yo siento que estamos volviendo a un punto medio.
Sí, porque incluso cosas como Devil May Cry tienen tutoriales muy extensos que te explican todos los sistemas, cómo funciona esto, cómo funciona aquello, bla, bla, bla. Te tienen que guiar de alguna forma para que entiendas las reglas del juego. Y luego de ahí ya te vas. De hecho, me gusta mucho lo que hizo Devil May Cry 5. Sí, Devil May Cry 5 es el juego más fácil de la franquicia, en su dificultad normal. Pero eso no significa que haya otras 7 dificultades más cabronas que puedas abordar si es que de plano sentiste que no había reto.
Sí, claro. Entonces, no, el otro nada más es para que te acostumbres a las mecánicas.
Que lo hizo bastante bien. Bajó un poquito el nivel de entrada, ya el nivel más difícil que puedes jugar luego, es mucho más fácil que los anteriores.
Sí, especialmente que el 3.
Sí.
Porque entonces, el 1 no es que sea tan difícil, pero no se controla ya tan bien. Sí. Yo lo jugué hace como un año y medio, dos.
Sí.
Y ya, les puedo decir que no se controla tan bien. No deja de ser un juego divertido. Y para su momento era lo mejor que había. Yo disfruto mucho de Devil May Cry primero, pero no es tan difícil. Es que luego el personaje
es kind of wonky.
Luego así como, pues la cámara se puso ahí y pues, ¿qué pedo?
Y ay, qué lástima, ¿no?
Sí. bueno, sigamos.
Yo apoyo el argumento de que igual en los deportes, no todos los juegos son para cualquiera. Actualmente las personas interesadas en conseguir un juego tienen más herramientas a su disposición que de antes de decidir si el juego que desean adquirir es para ellos o no. Existen Let's Plays.
No me gusta esa forma de pensar.
Es que los deportes es muy relativo, porque si tú estás hablando de las grandes ligas, ok, pero es lo mismo. Yo puedo jugar LOL y no ser un gran jugador.
Sí.
Puedo jugar, o sea, yo con mi horrendo cuerpo de cerdo, puedo jugar tenis, fútbol americano, fútbol, puedo jugarlos todos. Mal.
Pero puedes jugarlos.
Podemos jugar
Tochito entre los cuates. Jugamos de la verga y vamos a aparecer un pinche torneo de geriátrico.
Pero podemos jugarlo.
3 entradas. 3 downs y ya.
Y ya.
Es todo lo que vamos a jugar.
Y aparte, con los deportes, el nivel de entrada de los deportes es sumamente básico.
No, sí. Y mira, a mí no me gusta esa expresión porque siento que una de las cosas que ha hecho que los esports particularmente se juegan tan populares es que precisamente no dependes de buena genética ni de nada de entrenamiento físico, riesgoso, lo que quieras, para poder entrarle.
Sí.
Cualquier pinche persona, y ni siquiera tiene que tener dos manos funcionales, puede ser un jugador profesional de Street Fighter.
Vean a Rob Broly Lex.
Entonces, ese argumento, la verdad, lo rechazo brutalmente, porque sí, es una forma de pensar muy retrógrada, honestamente.
Es que aparte, como tú, como entonces, o sea, no, quizás no es lo que querías decir, pero Por lo que parece
como,
que
como estás, lo expresaste, como, suena
a
eso.
Como lo expresaste, suena a que solo la élite debería jugar estos juegos difíciles. Porque parece, no estoy diciendo que lo dijiste, pero parece que al decir que los deportes no los pueden jugar todo el mundo, ¿eso entonces solo una élite juega deportes? No, no es cierto. Si algo México, no sé dónde eres, pero aquí en México todo el mundo juega fútbol.
Menos nosotros.
Nosotros somos unos raros. Sí. Pero de niño todo el mundo jugaba fútbol. Era el deporte que todo el mundo hacía.
Ahí está. ¿Sabes cuál es el modo fácil del fútbol? Jugar cáscara con tus cuates. ¿Sabes cuál es el modo difícil? Jugar en el pinche Estadio Azteca.
O sea, hay niveles. Entonces, sí. Con los deportes es muy difícil porque el nivel de entrada sí es muy bajo. Hay unos deportes que son más difíciles, como el tenis, ¿no? Pero aún así, nosotros tres podemos ir a rentar una cancha y jugar. Hasta podemos rentar las raquetas. Ni siquiera tenemos que tenerlas.
Sí.
Hay canchas de tenis. En la UNAM podemos ir un día.
Podemos ir gratis.
Sí. Y luego ni siquiera es eso. Es cosa nada más de tiempo. Hay gente que no lo tiene para dedicarse. Es completamente aburrido llegar de tu trabajo a las 8 de la noche y estar peleando contra el mismo jefe una y otra vez cuando nada más tienes una hora para poder jugar, ¿no? Estaría padre poder avanzar.
Te digo, no creemos que es la intención con la que quisiste decirlo. Así se siente.
Así sonó.
Así sonó. No estamos diciendo que sea el caso, pero pues es que es difícil así.
Ahora bien, si hablamos de alguien que sufre alguna incapacidad, entonces el creador debe ver si es pertinente agregar o alterar ciertos elementos para que las personas que sufran algún impedimento físico puedan disfrutar de este hobby con comodidad. Aunque cabe mencionar que hay un youtuber que es cuadrapléjico y ha terminado con todos los juegos de Soulsborne y Sekiro, Limitless Squad se llama.
Sí, o sea, indudablemente hay gente que es muy cabrona e incluso con esas condiciones puede terminar juegos muy difíciles o jugar Street Fighter profesionalmente. Pero ahí el argumento es por qué necesariamente les tenemos que hacer las cosas más difíciles. Hay un video muy bueno de Uncharted 4 y cómo es que Naughty Dog, bajo el impulso de algunos de sus jugadores, decidió agregar varias funcionalidades de accesibilidad para que no tuvieran que presionar botones rápidamente o ni siquiera usar el stick derecho. Sí, podrían hacerlo, pero el estudio dijo, no quiero hacerle la vida más difícil a mis fans, a mis seguidores. Si les puedo ayudar a que ellos disfruten de la experiencia por algún tipo de impedimento físico, ¿por qué no lo hago?
Bueno, pero lo que está diciendo es que sí, para los, lo que está diciendo aquí es que para las personas que tienen discapacidad, sí, hay que ponerle. Sí,
pero luego es, aunque también es.
Lo puso, en, o sea, por la forma que está escrito, que es entre paréntesis, dice, o sea, sí se puede.
No, pero indudablemente sí. Hay gente muy cabrona allá afuera que tiene mucha determinación y es increíblemente admirable lo que hace, indudablemente. Pero la cosa no nada más es eso, porque nos hacemos la vida un poco más fácil.
Pero bueno.
Ya para terminar todo este argumento de si los juegos deberían ser más fáciles o no, lo he visto más asociado con periodistas de videojuegos que con los jugadores comunes, aunque no dudo que también haya jugadores que compartan esta opinión. Si es así, siento que los periodistas de videojuegos deberían ser mejores en lo que supuestamente es su trabajo, reseñar juegos.
Es que
juegos.
El punto no es que los juegos sean más fáciles.
No, banda, perdón.
Banda, nadie les quiere quitar su Dark Souls, ni su Bloodborne, ni su dificultad legendaria, ni nada de eso. Es, oigan, no, aparte, dejen todo eso, ¿por qué no a la gente le dan una dificultad más fácil también?
Sigue.
Ahorita yo quiero hablar de esto. Seguro que el incidente Cuphead aún está fresco en nuestras cabezas.
Sí, miren, banda, no voy a hablar por nosotros porque nosotros no tenemos el nivel tan riguroso que tienen algunos periodistas de videojuegos allá afuera. Estoy hablando de la comunidad en general. Ajá. Pero es un argumento cansado, aburrido y estúpido decir que la gente que se dedica. Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la gente de Kotaku, la gente de IGN, la gente de Eurogamer, todos ellos. Ajá. Perdóname, banda, pero esa gente se dedica a jugar una cantidad de juegos que ustedes no podrían ni siquiera manejar al día a día para sacar cosas en deadline. Porque nosotros no tenemos eso, no nos gusta. Pero ellos sí tienen que sacar la reseña tal día, no, un día, o sea, antes del
Kotaku
lanzamiento.
Kotaku tuvo que sacar, o IGN tuvo que sacar su reseña de Division 2 hace 2 semanas.
No tienen ni idea de la cantidad de trabajo que tienen que hacer estas personas. Porque aparte, no solo, como ya les he dicho, no solo es jugar el juego ya. Tienen que escribirlo, tienen que razonar todo lo que hicieron. Todo mundo puede tener un incidente de Cuphead. Ajá. Ustedes nunca han ido a un evento de prensa, pero les puedo decir que tienes 3 minutos para jugar un juego y sacar una opinión de 1 hoja y media. Sí. Está muy cabrón, banda. La cantidad de trabajo que se hace ahí no. Es muy puerca.
Mira, ahorita Rafa se acaba de ir de viaje hace poquito para lo de Elsevier. Para nosotros es una situación muy rara. Pasa muy, en muy contadas ocasiones. Que agradecemos mucho y cuando una empresa nos invita, pues la apreciamos y vamos para allá. Muchas personas de este tipo de outlets tienen esos viajes semana tras semana.
Y aparte, hay semanas que tienen dos.
Y aparte tienen que jugar los juegos que van a salir para sacar la reseña, porque ellos tienen el compromiso de sacarlo antes.
Mira, sí, te voy a decir más o menos. Les voy a compartir un poquito de cómo estuvo mi viaje. Imagínense. Yo llegué un día, una tarde, noche, cené, me fui a dormir. Me levanté, estuve papaloteando un rato, fui a probar el juego, papaloteé más
y
me regresé al hotel a dormir. En la mañana papaloteé un poco más y me regresé. O sea, yo estoy muy contento también porque fue un viaje muy tranquilo, relajado. Fue muy relajado. Hay gente que después de eso, vámonos a otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ellos en la mañana comen, si pueden, van a checar el juego, se regresan al hotel a trabajar.
Digamos que el punto no es...
tienen que tenerlo listo para esa tarde, para esa...
Digamos que el punto no es pobres prensa de videojuegos.
No, es su trabajo, es lo que tienen que hacer.
Es su trabajo hacerlo lo mejor que puedan.
No es una cuestión de...
De pobres... No es tanto por decirles... No, es que...
Ellos no saben cuánto sufren.
No es nada más para ponerles
cómo es el ritmo,
un poco de contexto.
Es un trabajo a final de cuentas.
Es un trabajo y por lo mismo... la pueden cagar. Ustedes se fijan mucho en los pocos que lo cagan, pero ¿cuántas reseñas día uno de Sekiro o de God of War hubo? Muchas. Todas esas personas no la cagaron en su trabajo. Sí. Ajá. Ese es el problema. Ajá. También no es que la prensa haya dicho. Muchos de la prensa se dedican a ver también comunidades como NeoGAF, como Reset Era, como Reddit, y ven, oye, la gente está pidiendo un modo fácil. Obviamente hay otro subgénero su conjunto de Reddit, de NeoGAF y de Resetera que dicen, no queremos, están los dos lados. Pero ya hemos hablado muchas veces de dificultad. ¿Por qué no hablar de el otro lado?
Digamos que entendemos que hay drama de las dos formas. O sea, también lo que les dijimos siempre, creo que es el punto que debe quedar claro. No está bien exigir de ambos lados, demandar que si no lo hacen está mal. No, siento que ese es el lado incorrecto de ver las cosas. Sé que muchos outlets y muchas personas... Es que hablar de outlets también es complicado porque no es tanto el outlet, es la persona que escribió ese artículo en ese momento.
Al final del día, nosotros somos amigos, como mencionamos al inicio de este pequeño rant. Nosotros hacemos esto de una manera muy amateur. Estamos tratando de hacerlo más profesional, indudablemente, pero no estamos ahí.
No.
Lo estamos intentando.
Y nosotros tenemos una ventaja que no tienen esos outlets. La persona que hizo la reseña de Dark Souls está aquí en esta mesa y es la misma persona que hizo la reseña de Sekiro. En IGN,
eso no pasa.
En GameSpot, no es la misma persona.
Porque a veces está trabajando en 3-4 proyectos a la vez.
O ya ni siquiera está trabajando ahí.
Ajá, pero digamos que, ¿por qué no enviaron a mejor persona para jugar Cuphead? Porque era la persona que estaba disponible. Seguramente, digamos que, el que mejor cubre juegos indie, vamos a decirlo, no sé cómo lo manejen, no estaba en ese momento. A lo mejor estaba en otro viaje, o a lo mejor estaba haciendo 30 artículos. Bueno, 30 es un número muy elevado, pero a lo mejor está haciendo 5 artículos a la vez sobre diferentes juegos, o simplemente tuvo una emergencia familiar, o estaba enfermo, o hay muchas razones por las cuales la persona indicada no puede ir. Estos grupos no envían a quien sea. Ni siquiera nosotros, que somos muy amateurs en el asunto, enviamos a quien sea. Ajá. La ventaja de The Elder Scrolls Online es que los tres lo jugamos. Sí. Los tres hicimos la reseña. Entonces, bueno, sabemos. Ajá. ¿Por qué fui yo a la de Fallout? Bueno, porque de entre los tres es el que conoce un poco más de Fallout. Ajá. El de Destiny fue un caso extraño. Yo era el que iba a ir a Destiny. Tuvo que ir a Ezequiel porque yo tuve un problema familiar que tenía que arreglar. Porque yo no hablo de eso en Twitter ni aquí. No me gusta decir que en mi vida tengo problemas. Pero todo mundo en su vida tiene problemas, banda. Esas dos semanas tuve un problema sumamente grave que tenía que solucionar. Fue Ezequiel. ¿Por qué no fue Adrián el experto de Destiny? Porque no se podía.
Entonces, nada más es eso. O sea, es muy difícil ahorita englobar, y creo que esa es la lección que me gustaría que aprendiéramos todos en internet. No engloben, no generalicen. Que alguien no haya podido hacerlo en Cuphead, pues sí, está cagado el hecho de que no pueda hacer un plataformer, porque incluso es un género muy sencillo, pero eso no hace que toda la prensa de videojuegos esté mal.
Ajá. No, y que él tampoco. Tuvo un error. Aparte, él no se dedica mucho a negocios dentro de videojuegos.
Pasaron una u otra situación. A la gente le gusta dramatizar demasiado y siento que eso es incorrecto. Digo, bajo lo demás de la dificultad, lo que me gusta es eso. O sea, nadie le está demandando a nadie le está demandando aquí a From que haga un modo fácil. Estaría interesante que lo hiciera, para ver qué es lo que sucede. Pero si no lo quieren hacer, tampoco se les va a tomar de forma negativa. Esa es su visión. Si la quieren hacer así, adelante. Esa es la visión que quieren. Y si alguien no puede, pues es una lástima. Es pérdida para From, al final de cuentas, porque menos gente va a jugar su juego. Uh-huh. Pero, pues bueno, los que están ahí supongo que estarán contentos.
Sí, de hecho es el caso. Nosotros somos seguidores del estudio y estamos muy contentos con Sekiro, con su dificultad y todo.
De hecho, hay gente que es muy fan de los Souls que no ha podido con Sekiro.
Efectivamente.
Que dicen que no, es que Sekiro se enfoca en un aspecto que nunca puede dominar y a mí no me gusta, que es el parry. Uh-huh. Es que yo era mucho de escudo y hacer cosas tricky, bla, 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 y este se enfoca mucho en el parry. Este sí es
este puro West. Este modo de juego y te acostumbras, ¿no? Sí tiene sus modos, obviamente, de moverle, lo mencionamos en la reseña, pero sí tienes que tener un conocimiento íntimo de algunas mecánicas clave para poder salir victorioso, no hay de otra. Ajá. Entonces, bueno, nosotros estamos muy felices con Sekiro. Si no lo cambian de dificultad, no es como si estoy pidiendo que Enter the Gungeon lo cambien. Nunca lo ha acabado. Ajá. Pero aún así trato de vez en cuando con el reto. Hace años no lo juego. Como un año.
No, es que también
yo no he podido con They Are Billions y ese sí tiene modo para cambiar la dificultad.
No, luego también es cansado. Por eso también boté la serie de Darkest Dungeon. Ya no estaba de humor. Así como, ya no estoy de humor para jugar esta cosa.
Sí, de hecho, lo razón es que ya no quiero jugar esto. Ya jugué mucho, me la pasé vergas.
Está muy bueno el juego. Pero es cansado. Algo que tienen, por ejemplo, a mí lo que me alimenta seguir jugando Bloodborne, seguir jugando Souls, es el mundo, es el lore, es explorar. ¿Ah? La dificultad para mí es segundo plano. Está padre, se siente chido el reto y la satisfacción, pero me impresiona más subir un elevador, salir de una cueva y encontrarme con una zona completamente nueva a ganarle al pinche Taurus Demon, güey. La verdad, eso me viene valiendo más. Ni me acuerdo al final. Al final los acabo venciendo tan fácil porque ya los he matado tantas veces que esa dificultad ni me acuerdo cómo se sintió a veces. Entonces, para mí personalmente, ese tipo de cosas no son prioridad. Y creo que ese aspecto que muchos mencionaban en sus comentarios de descubrimiento, de zonas, de lore, de todo ese tipo de cosas, lo puede disfrutar mucha gente si se pudiera quitar el obstáculo de la dificultad, que tampoco siento que sea parte integral de la experiencia narrativa.
Ajá.
Ajá. Entonces, pero bueno, cada quien tiene su opinión.
Cada quien lo ve de diferente forma.
Cada quien lo ve diferente. Uh-huh. Yo siento que la discusión de si hubiera fácil o lo que sea, a la gente que es súper fan ahorita, realmente no les quita absolutamente nada. Uh-huh. Desafortunadamente, algunos comentarios que vienen en internet, de hecho, aquí en la banda, ¿no? Aquí en la banda, pues sí es mucho de que el reto y el alma del juego y bla, 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 pero sí luego el comentario que detesto es la gente que en internet que pone que no, es que sí, ya los casos van a poder acabar Dark Souls. Y...
ya los casos van a poder Dark Souls. Estoy tratando de ver si hay algo en negativa, una negativa en esa implicación.
Sí, entonces, no sé. Esas medallitas que se cuelgan y que no quieren compartir con nadie más, la gente interna, digo, aquí en la banda, de hecho, los comentarios han sido en otro enfoque. Es una discusión.
Lo cual está muy bien.
No, de hecho, este mismo no ha sido tampoco... No ha sido...
No, digo, estamos muy en desacuerdo con muchas de las visiones, pero sí, no es desagradable, sí, nada más es una visión particular.
Sí, ya, de acuerdo. O sea, no creas que estamos... No. Tú lo haces... Este espacio es para compartir los pensamientos. Se respetan los puntos de vista, se discuten los puntos de vista. Pero, pues, o sea, tú estás en toda la libertad de opinar esto y, pues...
Nosotros tenemos toda la libertad de estar en desacuerdo.
Estamos en desacuerdo, entonces, pero pues no, está bien. O sea, es un punto de vista que hay que compartir.
Así es. Uh-huh. Ya acabó, ¿no?
Último. No, todavía falta eso.
Gracias, gordos, por leer mi post y ojalá sea elegido. En caso de que lo hagan gorditos, podrían mandarme algunas porras. Normalmente cuando veo su podcast estoy haciendo mi rutina de ejercicios al mismo tiempo. Pueden ser porras tipo sargento. No se apuren, me voy a ofender, pero sería muy chido si lo hicieran. Pues ya te mandamos las porras tipo sargento.
Ya, sí, las tipo sargento. ¿Qué pasó?
No, pues échale ganas. Échale muchas ganas.
¿Sabes? Termina lo que sea que tengas que terminar, pero tampoco te fuerces.
Así es. No te vayas a jalar algo.
No te vayas a torcer algo por ahí.
Sí. Gracias y les mando un saludote desde Coahuila.
Saludos.
Muchas gracias,
Yara.
Muchas gracias por tu
pensamiento también. Y creo que ahora sí son todos, ¿no?
Ahora sí son todos, sí.
Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, banda. Recuerden, esta semana no vamos a tener tema la semana debido a que tenemos que grabar este stream ya en un ratito. Entonces vamos a tener que terminar aquí la sección. Así que vamos a comunidad. Uh-huh.
Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donan $20 o más durante el mes correspondiente. Les agradecemos mucho por su apoyo constante, banda. En esta ocasión, como les dijimos al inicio, vamos a leer todavía los de marzo, porque todavía estamos antes del periodo de cierre de cobros en Patreon. Entonces ya la semana que entra ya serán mensajes completamente diferentes. Hay gente que se sorprende que leamos los mismos pensamientos una y otra vez.
Ah, pues son los del mes.
Son los del mes. Por eso se repiten durante el mes.
Así
entonces,
es.
Sí. Antes hacíamos que cambiara la cosa semana con semana si los patrons querían, pero resultaba algo muy confuso porque luego
llegaban después del
tiempo. No, llegan después del tiempo. Es un poquito confuso para nosotros y un poquito confuso también. Y a lo mejor cansado para ellos. Es mejor. Mes con mes.
Sí, pero muchísimas gracias, Rafa, quien patrocinó al podcast de Los Gordos durante el mes de marzo.
Muy bien, durante el mes de marzo nos patrocinaron Juan Wurz Estrada, que nos dijo: wow, cuánta reseña en febrero, gracias por el contenido de calidad. Promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Postdata, gracias por los jugos, me ayudaron a sobrevivir en tierras extrañas donde los restaurantes y el hotel solo tenía Pepsi.
Guácala.
Pepsi. Guácala. Muy bien, guácala.
Mañana llegan gordos. ¿Quieren que les patrocinen la Pepsi?
Mira, es que tomaría bebida de Nas. Sí, continuó. Hideiki nos dice: Grupo Sekai de la UANL. Proyectamos anime cada dos viernes. Fecha e información en la página de Facebook. Grupo Sekai Oficial, porque el anime se disfruta más en grupo.
Gracias, Hideiki.
Muchas gracias, Hideiki. Y Kauti nos dice: saludos, gordos. No hay mucho que comentar, salvo que Ayoria ya contagió la fiebre del Fallout 76 a algunos del grupo.
Mejor pónganse a jugar de Division, no mames.
Sí, la verdad, neta, sí. Pónganse a jugar de Division. Como no hay nada importante este mes, los dejo. Que tengan chida semana. Saludos cordiales. Shinji, deja de ser tan drama si nos acordamos de tu cumple. Deja la adicción por los platinos, disfruta de los juegos. Dedicatoria, toda la culpa la tiene Shadows. Shinji. Armando Sanser dice: ¿qué onda, mis gordos? ¿Ya están listos para el Sekiro?
Don and Don.
Don and Don. Ya está archivado, pero.
Así es.
Vamos a empezar la serie pronto, por cierto.
Me alegra saber que están disfrutando sus fines de semana. Se lo merecen. Saludos desde Monterrey. Atentamente, Armando.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Armando. LJ Cable nos dice: pinche trusa apretada, me tiene bien rosado.
Se nota.
Pues sí, todo
el mes. Le duró todo el mes la rosada.
Todo el mes la rosada. Anónimo, ¿cuál es la palabra de esta semana?
¿Ganado con forma humana?
Es ganado con forma humana.
Bien.
Maxi Durán nos dice: hola, banda, feliz de estar apoyando por fin algo para poder devolver un poco de las horas de buen contenido que nos han dado. Y un saludo para el Maiku y el Gabo. Ustedes saben lo que hicieron.
Así es, ellos saben.
Ellos saben. Gasde. Me dice: me di cuenta que me mencionaron los créditos de la reseña de Metro Exodus. Una reseña grande, ¿significa acaso que soy canon? ¡Boom! En tu cara, LJ Cable.
Lo sentimos, Gas. No. Tuvimos que repetirlo durante todo el mes, pero sí, no nos lo descan.
Así es.
Buen intento, buen intento.
Buen intento. Nefog dice: la vida me está dando duro y sin saliva, gorditos. Estoy pasando por hartos cambios y situaciones difíciles, pero no me rajo. Échenme los Jack Joyce Juice y mando saludos a los ansiosos amigos que tengo gracias al bordeo. Gracias, Nefog.
Espero que todo esté bien. Ánimo.
Así, esperamos que todo siga bien. Suerte. Gustavo Rodríguez dice: saludos, promoción desvergonzada al buen canal de Dragon's Art. Él sube videos todas las semanas, contenido variado, eso sí, no comentado. Super Plays, walkthroughs, además de juegos dojins, y al canal de Jaulucia con sus super pioras recopilaciones que aún no sube ninguna. Y streams de pláticas chidas. Por cierto, este podcast viene en el examen.
Todo.
Viene en el examen. Luis Ruiz dice: gordos, excelente noticia ver cómo el proyecto va mejorando poco a poco. Así dan más ganas de seguirlos apoyando. Sigan así. Marzo, mes de Sekiro.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, Luis. Ajax Valencia, Caritino Esteban Meneses, Jonathan BR, Luis Enrique Barrientos, Luis Villegas, Payatan Harkonnen, perdón, ya lleva buena racha, ya la cagué. Samuel Osuna Rodríguez, todos ellos nos patrocinan también.
Muchísimas gracias, banda, a todos nuestros patrocinadores oficiales. Si les gusta lo que hacemos aquí en 3GB y les dan ganas de asegurar que haya mucho más contenido como este en el futuro, los invitamos a checar nuestro Patreon, que es patreon.com/3gordosb, para que vean cómo pueden apoyar al gordeo, para que sigamos aquí por muchos años más. Muchísimas gracias, banda.
Muchas gracias, banda.
Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Dice: ¿estás de acuerdo con el caso hipotético de que juegos como Sekiro o Dark Souls tengan un selector opcional?
Opcional con mayúsculas.
De dificultad. 67% de las personas dijeron que no.
no quiero que nadie más juegue mi juego.
33% dijo que sí.
Ustedes me agradan, ¿verdad? Ah, no hay problema, man. Sabemos que es un tema
escamoso,
controversial.
Escabroso, perdón.
Muchos escamoso tendrán sus razones por las que no. Yo no veo lógicamente cuál sería el problema, pero bueno, ustedes quizás sí, yo no lo veo. Pero bueno, muchas gracias, banda, por participar en la encuesta. Recuerden que se encuentra en nuestra sección de comunidad del canal de YouTube. Ahí pueden participar semana con semana. Se coloca por ahí a mediados de la semana, si no me falla, y luego la pongo el pinche jueves en la noche. Pero
ahí está.
Ahora estuvo a tiempo. Vamos a pasar a las preguntas, banda, que como ustedes saben tienen varias avenidas por las que pueden participar ustedes en este show, que es a través del post del podcast anterior, a través de nuestra sala de Discord, que es completamente abierta y gratis para cualquier persona. Solamente tienen que entrar a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb, o en la sección de comunidad también de YouTube colocamos un post específico para que ustedes coloquen sus preguntas. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Morgan401 de Discord, que dice: gordos, ¿qué tal? Saludos, tengo 3 preguntas, todas relacionadas entre sí, pero espero puedan tomar alguna.
Tomamos todas porque todas están relacionadas entre sí.
Y aparte están metidas en un solo texto. Dice: a razón de la última mini de Rafa, con respecto a la sensación del juego, kinestética. Para ustedes, ¿cuáles son los títulos con la mejor sensación de su gameplay y movimiento de personaje? ¿Hay juegos que hayan incomodado o enojado al jugarlos por una mala o extraña sensación del arma o movimiento del personaje? Y en gameplay, ¿qué es lo que más les llama o agrada de ellos? ¿Animación del disparo, sonido, sensación de retroalimentación del impacto? Bueno, eso es todo. Espero que puedan tomar mi pregunta.
Pues algo que me acuerdo muy bien cuando estaba chavo era lo bien que se sentía Mario en Mario 64. Cuando agarrabas el control 64, al final dieron una experiencia muy nueva porque veníamos jugando puros juegos 2D o con un 3D muy rudimentario en el Super Nintendo. Y saltamos directamente a Nintendo 64 y Mario se controlaba al pelo, básicamente, ¿no? Es de lo que mejor me viene a la cabeza de game feel. Obviamente hoy tenemos ya mucho más masticado esto, ¿no? Hay juegos que se sienten muy bien. Overwatch se siente particularmente bien. Todos los personajes tienen su propio peso.
Y la forma de caminar. La forma de caminar. Cómo se
exactamente. Mueve se va a molear, arma. Se va a molear el arma.
Sí.
Tienen como un game feel muy particular. Entonces, de hecho, me he dado cuenta que yo suelo elegir personajes que al caminar se sienten pesados. Aunque no sea un personaje corpulento. Su caminar es...
Que sea pesado.
Sea pesado, decidido. Y eso me gusta mucho. Ajá, me gusta mucho cómo se siente. Ajá, que eso es una combinación de varias cosas. Como dice Ezequiel, todo lo que aparece en pantalla, más el rumble de tu control. Y bueno, obviamente cómo disparan y todo, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que me vienen a la cabeza.
A mí lo que no me gusta particularmente, y es una de las razones por las que desconecté mucho con el juego, es Evil Within, el primero. Siento que, aunque trataron de imitar un poco a Resident Evil 4, no lo lograron del todo y fue un poquito más floaty, más flotado que el la juego mira, ¿no? De Capcom. La mira, cómo se mueve el personaje, cómo camina, cómo se relaciona su movimiento con la cámara. Siento que eso no me agradó. Lo mejoraron mucho en Evil Within 2. De hecho, Evil Within 2 imita un poco a The Last of Us en cuanto al tipo de cámara y movimiento que tiene el personaje, pero por lo menos siento que funciona mejor. Entonces, no es necesariamente algo que no se pueda corregir, pero en sí se nota cuando un juego no está tan bien hecho, no se siente padre. No me gustó, sí. A mí personalmente no me encanta cómo caminan los personajes en Devil May Cry 5, no soy fan, pero durante el combate se mitiga un poco por los movimientos de pelea, particularmente, que están muy bien calibrados y se siente mucho el impacto de las espadas o los golpes, por ejemplo, con los enemigos. Pero cuando caminan los siento un poco desconectados de la experiencia. Quizás sea por la costumbre, porque estaba jugando mucho God of War en esas fechas. Y algo que me gusta de God of War es que no ves los pies de Kratos. Entonces, hacer que los pies coincidan con el terreno de una forma creíble, que no se sienta rara, que no haya esa disonancia, es muy difícil. Entonces se ahorraron un poquito
el camino
cuando llega hasta abajo de la nalga, para que no veas el punto de contacto, ¿no? Entonces se siente que Kratos pesa y que pisa el piso realmente. Entonces sí, siente muy bien su movimiento. Y indudablemente también el hacha de Kratos cuando golpea. De hecho, hay un blip ahí como de making of de God of War de cómo es que lograron hacer que el hacha de Kratos se sintiera muy bien. Y fue, no recuerdo el nombre de la técnica, pero lo que sucede es que son puntos de contacto. Cuando genera
contacto el hacha, el brazo no se detiene hasta que el hacha lo obliga a detenerse. Entonces se siente que pega y el brazo todavía tiene un poco de inercia. Entonces por eso se siente tan carnoso el golpe del hacha de Kratos. Se siente que tiene peso, se siente que es algo concebible dentro del universo. 3D.
¿Tú, Rafa?
Bueno, pues puedo poner el ejemplo negativo nuevamente de World Seeker, de por qué no siento que funcione. Uh-huh. Bueno, en primera parte de ello es porque, de nuevo, yo soy el experto de One Piece aquí, digamos. Yo ya sé más.
Indudablemente e incuestionablemente, Rafa.
Incuestionablemente.
No lo digas como broma, no sé a qué te refieres.
De aquí eres el experto.
De aquí soy el experto, esta mesa soy el experto. Sé más o menos cómo funciona Luffy. Entonces a mí lo que me hizo de muchísimo ruido en World Seeker es como alguien que básicamente está hecho de hule puede moverse tan pesado. O sea, el salto que da es miserable. Entonces ese tipo de cosas, para empezar, cuando sabes que el personaje es una cosa pero no se mueve como tal, ya de ahí empieza a hacerte ruido. Mm. ¿No? Ese tipo de situaciones son las que...
te desconectan.
Te desconectan. Empezando por ahí. Supongamos que no era Luffy. Que era cualquier otro tarado.
Que era un hombre de piedra. Que era la mole.
Que era la mole. Vamos a decir que.
Eso era de los tortazos.
Eso de comprometerte completamente con un movimiento que sea tan lento. A mí jamás. Es una sensación que me saca mucho de onda, porque siento que en otro tipo de juegos, cuando te comprometes completamente con un movimiento, con un solo golpe, mínimo es algo un poquito más veloz. Ajá. O en todo caso, puedes medio defenderte justo después, puedes hacer alguna otra acción. Aquí todo fluye de forma muy, muy torpe. Doy un golpe y tengo que esperar todavía un poco más a que después de que termine la animación, no hay buffer. Como que no hay buffer. O sea, todos los comandos que estoy metiendo desde antes...
no hay frames de cancelación.
Sí, no hay frames cancelarlo. Entonces, eso es a mí eso es algo que me gusta de este tipo de situaciones. Déjame pensar en algún otro. Pues voy a. Digamos, Infamous. En Infamous siento que es un personaje ligero que puede mover, desplazarse rápidamente por un mundo mucho más grande, incluso que el de World Seeker. Más interesante. Ajá, y estoy hablando del primero, ni siquiera estoy hablando del
Second Son o el 2.
No, estoy hablando de un personaje que tiene muchas herramientas para que en un mundo abierto pueda viajar fácilmente de un punto a otro y
que sea divertido.
Incluso, o sea, en el primer Infamous, te vas en las vías del metro para llegar de un lugar al otro.
Y es un movimiento satisfactorio.
Es un movimiento satisfactorio. O sea, cuando ves que para llegar de un lado a otro estás usando constantemente el fast travel porque no quiero recorrer la pendeja ciudad porque es una mierda, ya hay algo mal.
Está bien.
Sí.
Ahora que estás hablando de eso, un caso contrario sería Spider-Man de PlayStation 4.
Exactamente. O sea, yo siento que trataron de hacerlo ahí porque Luffy también se puede estirar para agarrarse. Pero es que cuando hay un edificio enfrente es ¡epa! ¡Güey, no mames! ¿Por qué?
Ojalá la banda no me crucifique. Pero después de que la serie de Grand Theft Auto cambió de engine en el 4, siempre me ha costado mucho acostumbrarme a los movimientos de los personajes.
Es que son más deliberados. O sea, ese fue uno de los problemas de Red Dead también.
Son como el nuevo engine está 100% centrado en física. El personaje tiene una física muy particular y, puta, me cuesta mucho. Las primeras dos, tres horas, así como, no mames, que
es un ritmo muy...
Se mueve
muy
horrible, el personaje se mueve de la verga. Después me acostumbro y, bueno, ya. Lo demás del juego me hace olvidar ese detalle.
Sí.
Pero ese movimiento que te rozan la mano y caes como tabla, me caga.
Sí.
Ajá. Sí, no, es ese tipo de cosas. Cuando es un movimiento demasiado... Es que sí, ahí sí la palabra es demasiado deliberado.
Bueno, ahí tienes, Morgan, algunos ejemplos que logramos acordarnos. También nos escribe Damián García de YouTube.
No, Gracia.
Ah, Damián. Ah, Damián Gracia, perdón.
Sí,
mi dislexia.
Tuvimos ese error de los tres.
Nuestra dislexia nos jugó jugarretas. Damián Gracia, de YouTube, dice: saludos, gorditos. Les dejo mi pregunta. ¿Qué piensan de la dificultad de los juegos de antaño, incluidos los de arcade? Dígase de la época del SNES para atrás. Muchos dicen que los juegos de antes eran difíciles debido a que te ponían retos injustos. Díganse enemigos que simplemente se hacían para que no ganaras dándoles movimientos y o patrones que rompían el juego. ¿Creen que lo anterior sea cierto o simplemente que los juegos de ahora son más fáciles? Un saludo y deseenme suerte en mi examen del SAT. Denme los Jack Juice. ¿Jack Juice para ti?
Jack Juice para ti.
No, no es ningún tipo de justificación ni nada. No es un mito urbano. Los juegos anteriormente...
Hay algunos que sí estaban muy bien diseñados y digamos que el reto era justo.
Bueno, pero en las Arcadias... Mm. O sea, esto es que iniciamos con las Arcadias. No, ¿no? Es que y lo mencionas en su comentario. Sí, sí, las Arcadias... La única forma de ganar dinero era que la gente depositara una moneda o varias, dependiendo del costo de la Arcadia. Entonces, pues, los juegos solían ser difíciles para que gastaras más dinero en ellos. Eso es todo. Ajá. Sí. Te podías volver un maestro y terminar el juego con una moneda, indudablemente. No dudo que muchos de ustedes hayan llegado a ese punto donde con una sola moneda pueden terminar Metal Slug.
Ajá. O Tortugas Ninja.
O Tortugas Ninja. O
pero llegar a ese punto les costó muchas monedas más.
Exactamente. Entonces, también con los juegos de peleas no funciona igual. Porque los juegos de peleas... Sí podías jugar el modo Arcadia. Uh-huh. Pero el punto del juego de peleas se hace retado. Uh-huh. Y ahí cada reta es una moneda. Entonces, la dificultad no era tan elevada en el modo de ladder. Excepto los de SNK, porque no mames.
No, sí, pinches juegos tenían. Ya después, como que Street Fighter le. Oye, mira qué está haciendo SNK. Y luego puso la Bison del Alpha 3.
Pero no es ningún mito. No es así como. Es que antes estaban diseñados para los verdaderos aero gamers. No. Se ganaba dinero de esa forma, perdiendo, haciendo que perdiera el jugador. Esa filosofía de puntos y vidas, las vidas las conseguías con monedas. Se pasó a los juegos de consola, porque pues, los diseñadores eran los mismos, no había mucha gente, y era un medio que estaba apenas empezando.
Ese creciendo. Era el único punto de referencia.
Solo había ese punto de referencia. Ajá. Uh-huh. Entonces, los juegos eran difíciles porque tenían que ser difíciles. Uh-huh. Ese era el mantra, ¿no? Como dijo Ezequiel hace poquito. Sí había juegos que estaban muy bien lanzados. Mario, los Mario son un ejemplo muy bueno de juegos de la época... De esa época de antaño, que aún así su reto no era excesivo, era un reto manejable. Ajá. Pero, o sea, nosotros pudimos terminar Contra en media hora, me parece, ¿no? O en dos streams, sino una hora, si acaso. Es un juego realmente corto. Pero para conocerlo, te mueres muchas veces antes.
Sí.
Ajá. El juego no es largo. Nada más es largo porque te mueres mucho.
No, lo que decía, o sea, Contra, dependiendo de cómo lo veas, te puede durar años. O media hora.
También lo que sucedía antes es que en Japón no hay rentas. Mm-hmm. No existe el concepto de rentas. Bueno, no sé si ahorita, pero en esa época no existía el concepto de rentar un juego. Ajá. Entonces, los desarrolladores japoneses luego aumentaban la dificultad de los juegos que iban a venir, o sea, la versión occidental, la versión que iba a ir a Estados Unidos particularmente, para que estuviera en el mercado de rentas. Y en el mercado de rentas tuvieras que ir varias veces a rentar el juego.
Para porque no lo acabaste.
O te lo compraras. Que de hecho al final era, pues ya no voy a comprar porque lo quiero acabar. Uh-huh. Porque no pude ir todo el tiempo al videocentro, Blockbuster, o como quieran que se llame.
¿Ah? Gigante.
Al gigante, ajá. Es el caso más particular de eso es Ninja Gaiden 3. O el que viene a la cabeza, ¿no? Ninja Gaiden 3... En Japón tiene
hasta estos sistemas... me borraste la sonrisa, güey, con ese pinche juego.
El Ninja Gaiden 3 en Japón hasta tenía passwords para que puedas pasarlo. Ninja Gaiden 3 en la versión, nuestra versión es la peor.
Ay, sí.
Está rotísima, está dificilísima. Ajá. Sí. Solo por el mercado de rentas. Ajá. Entonces, sí, los juegos anteriormente eran más difíciles, pero tampoco era porque querían sacar lo mejor del gamer.
Eran difíciles a la mala, no estaban bien diseñados.
Hay juegos muy bien diseñados. Contra es uno de ellos. Contra está bien diseñado. Ajá.
¿Puedes argumentarte que Ninja Gaiden 1 no está tan bien diseñado?
No, porque hay una parte donde es muy difícil pasarlo sin un ítem en particular que te obliga a tener muchas pantallas antes. Ajá.
Eso o el éter mágico.
No, bueno, eso es porque nosotros ahí haces un exploit del juego. Yo sé que esto pasa con el juego. Exactamente, entonces
pero
lo
si
muevo.
No tienes, si no sabes del exploit o no tienes el ítem,
yo estás jodido.
Digo,
estás
no
jodido.
Sé cómo.
Entonces,
Yeah.
Son juegos que marcaron su época. Uh-huh. Son juegos muy divertidos. Nosotros nos botamos de la risa cuando jugamos estos títulos. Los añoramos. Pero hay mucho... En esos iniciales hay mucho camino que mejorar.
Sí.
Ajá. Son productos de su época. Y eran difíciles porque la única forma en la que la gente percibía hacer juegos era que fueran difíciles. Punto final. Porque aparte dura media hora el juego, si no es difícil. Ahora tenemos la ventaja de que, aunque sea o no difícil, puede durarte 5, 10, 30 horas. No sé, dependiendo de qué tipo de juego sea, ¿no?
Sí.
Hay juegos que están diseñados para que duren una hora. Gone Home.
Uh-huh.
Y son más una experiencia.
Es una experiencia narrativa.
Ajá, es una experiencia. Y hay juegos que están diseñados para que los juegues meses, como Destiny, como Final Fantasy XIV, como WoW. Ajá. Entonces, ahorita tenemos ya un horizonte mucho más rico de experiencias, porque se ha ido trabajando. Mencionamos que había mucho que mejorar en esa época. Bueno, pues se fue mejorando, es la ventaja. Vivimos en el futuro ahora. Sí.
Eso lo tienes, Damián.
Así es.
Muchas gracias por tu pregunta. También nos escribe Iván 011296 de Discord, que dice: hola, gorditos, ¿cómo están? Desde el lanzamiento de la Epic Game Store han estado saliendo juegos exclusivos de la plataforma, aunque solo temporalmente, y la gente arma grandes alborotos de que por qué no está en Steam. Lo que no entiendo es el por qué se quejan tanto, ya que no es la gran cosa. Solo tienen que descargar el launcher y comprar ahí el juego. No es como en consolas, que si quieres comprar el juego exclusivo de alguna plataforma necesitas la consola a la de a fuerzas, ya que ahí sí debes desembolsar una gran cantidad de dinero. ¿Por qué creen que la gente arme tanto revuelo por algo tan irrelevante? Yo siento que hasta beneficia al mercado, ya que así Steam no se convertirá en un monopolio y se quiere empezar a aprovechar de la gente. Muchas de las cosas que ha surgido ahorita con lo del Epic Game Store es que Steam tiene muy buenas funciones para el consumidor. Lo del el regreso, puedes regresar el juego si ya has jugado
dos horas o menos.
Reviews de usuarios, foros de discusión.
Regionalización de precios.
Tiene muchas features que Steam ha ganado a lo largo de los años. La Epic Game Store apenas está empezando y desafortunadamente el launcher es muy básico y no se siente particularmente beneficioso para el usuario. No es agresivo en el sentido de que no es así como que muy manchado, pero está muy básico. Ajá.
No, aparte,
y el mercado de PC ya está acostumbrado a otro nivel. Hay mucha comunidad ahí, hay mucha comunicación entre los jugadores, y con la Epic Game Store no se percibe esa parte tan importante que se ha ido generando a lo largo de los años.
Básicamente, la Epic Game Store se siente como un launcher que le falta trabajo y que los desarrolladores a lo largo de los meses no le han invertido. Porque
van muy lento.
Porque le hace falta una funcionalidad tan básica como carrito de compras, de poner todos tus artículos.
Ya tiene.
Pues según Jim Sterling, hoy no.
¿No? Pues según yo tiene, porque
tiene uno de, o sea, puedes seleccionar, ajá, pero no hay wishlist, no hay nada. O sea, es un carrito, nada más tienes artículos.
Ya, okay.
Pero no tienes un carrito como funciona en casi cualquier tienda en el mundo. Ok, ajá. Ok. O sea, un carrito como el que conocemos de Amazon o de Steam, o que es muy variado. Puedes hacer muchas cosas con el carrito. Nada más es un botadero de qué voy a comprar y ya, ¿no?
Mm.
Entonces, le hace falta mucho trabajo. Ajá. También lo que ha sucedido es que... mencioné hace ratito que es como la guerra civil de la PC. Lo que sucede es que Epic, parte de Epic es de Tencent, es de China.
Mm.
Y a mucha gente eso no le gusta, por varias razones. China es complicado.
No, y Tencent es una compañía bastante shady.
Bastante molesta, sí, bastante oscura, no sé, oscura.
Es más, si algún día desaparecemos, banda, culpen a Tencent.
Está grabado, tengan cuidado.
Tengamos cuidado.
Tiene muchos problemas que no se han ido solucionando a lo largo de los meses. Además de que no ha creado buena fe alrededor de los usuarios. La buena fe es no hacer estos deals. Ajá. O sea, nosotros estamos a favor de que exista. Sí, dime.
Sí, pues justamente este tipo de tratos, recuerden el trato de Metro, justamente, que yo creo que es el más sonado, que Metro se estuvo promocionando en Steam por mucho tiempo.
Hubo hasta preórdenes.
Hubo preórdenes de Metro para que al final... ¿qué creen? Va a ser exclusiva Epic. De Epic. O sea, trataron de mitigarlo con... No, pues sí, vamos a... O sea, los que lo compraron en Steam van a poder descargarlo de Steam.
Pero la mala fe ya se hizo.
Pero la mala fe ya se hizo, exactamente. Entonces, pues ahí ya está acarreando algo la Epic Game Store, sí.
Entonces, la razón del enojo de un sector de la comunidad es ese. La Epic Store, la neta, no está tan bien. Como hemos dicho varias veces, a nosotros no nos conviene comprar ahí porque no está regionalizado.
Además,
nuestra posición...
De hecho, diría que sí, porque está regionalizado incluso para arriba. ¿Sabes cuánto cuesta The Division? $62.99. ¿Por qué? Porque en Uplay cuesta $1,200.
Ah, ok.
Ajá, entonces sí está regionalizado, pero mal.
Mal. Bravo. Nosotros, nuestra posición, la que hemos mencionado a lo largo de los meses, es que aún así es necesario que exista una cosa así, por lo menos para que Steam se dé cuenta, porque Steam, como mencioné, Ezequiel, tiene muy buenas cosas para los usuarios, pero tiene muy malas cosas también para los usuarios.
Y
tiene
los
muy
developers.
Malas prácticas para los developers, que ustedes pensarán que no es esencial, pero esas personas son los que hacen los juegos que les gustan a ustedes.
Sí, son dos mitades, banda. Las dos partes tienen que estar saludables de una u otra forma. Se habla mucho del que el corporativo, las cabezas de EA tratan muy mal a los developers, pero Steam también, debido al poder que tiene en la PC, hace mucho push contra los developers. Las dos partes tienen que estar saludables. Indudablemente, la Epic Game Store tiene problemas ahorita con sus features para usuario. Pero Steam, por los pantalones que tiene y por el monopolio que se estaba generando en PC, tiene demasiada fuerza para poder empujar a los desarrolladores a prácticas que no son justas para ellos. Las dos partes necesitan estar saludables, tener un trato justo para ambas partes. No estamos diciendo que Epic va a llegar a solucionar ese problema. Probablemente no sea el caso. Pero necesita Steam algo que por lo menos les mueva el bote para que cambien esas perspectivas. Si Steam ahorita, por esta presión, cambiara y les diera un nuevo corte, un nuevo deal a los desarrolladores, créanme que esas pinches tratos de exclusividad serían al traste.
Sí. Entonces, ahorita estamos en un momento de estir y afloja. Y los que están siendo afectados o están siendo usados como munición son los fans, los usuarios, la gente que está en las plataformas, ¿no? La ventaja, y como creo que tú lo ves y nosotros hasta cierto punto también lo vemos, es que aún así todo está en PC. A mí no me molesta tener varios frentes, porque de hecho yo no compro principalmente en Steam. Tengo muchos juegos en Steam porque a veces no están más que ahí. Pero de hecho si puedo los compro en Go. Que para mí es la mejor tienda, a mi parecer.
¿Prefieres apoyar a CD Projekt Red?
Prefiero apoyar a CD Projekt Red y sus juegos no tienen DRM. Entonces, si tengo algún problema algún día y cambio mi compu, lo que sea, y quiero bajar el juego, no tengo ningún problema nunca. A veces hay unos que sí tienen DRM, pero es un caso muy extraño. Y prefiero apoyar a CD Projekt Red. ¿Qué les digo? Me cae mejor. Entonces... Es eso, pero claramente GOG y otros frentes no eran una competencia. Epic está volviéndose una competencia y está moviendo el bote, está haciendo olas. Olas que podrían repercutir en algo muy valioso para que se mejore el sistema.
Esto al final de cuentas puede resultar en algo positivo para todos, para developers y para consumidores también.
No estamos diciendo que Epic va a ser el salvador. No, porque aparte claramente se ha notado un desdén de su parte por mejorar su plataforma a lo largo de los meses. Hay cosas que ya deberían estar, que ni siquiera son tan difíciles para una compañía que maneja el juego más importante del mundo hoy. Quizás mañana ya no lo sea, pero hoy es el juego más importante que existe en el mundo. Tienen el dinero, podrían hacerlo. Porque aparte son cosas de web muy sencillas.
Y si no tienes a nadie que pueda contratar a alguien,
es un desarrollador web, no es tan complicado. Entonces sí, eso es una razón. Hay otra gente que nada más se está quejando porque pues, le gusta quejarse. Y ya.
Pero esas van a seguir existiendo.
Esas van a seguir existiendo no importando qué pase.
Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la pregunta, Iván. Nos sigue también Lex Arenas de Discord que dice: hola gorditos, una pregunta. Últimamente ando notando mucho desprecio por la Nintendo Switch, pero también una dualidad en la cual quieren que todo salga en el Nintendo Switch. No sé si me explico. Uno se pone a leer comentarios y lee muchos comentarios negativos sobre las personas que usan la Switch, argumentando que sus juegos son inferiores. Tienen muchas concesiones, suelen ser muy caros y en general los juegos de la Nintendo Switch son los peores y que no deberías jugarlos en esa consola. Pero también he notado que hay mucho hype por los juegos que salen en la consola. ¿A qué se debe esta dualidad de comentarios? Una consola que es amada y odiada por igual. Eso es todo, banda. Un gran saludo desde Bucaramanga City en Colombia. O sea, saludos hasta Colombia.
Saludos.
Osata, ayuda a Rafita Oyuelos a ir al Evo. Pray for Rafa en el Evo. Pues ya dijo Rafa que no quiere ir.
Así se graba.
Creo que lo que sucede es que no tienes que tener algo en cuenta. No es la misma gente. No creo que sea la misma persona, la misma persona quejándose y pidiendo su juego en el Switch. Uh-huh. A menos de que sea alguien completamente demente. El Switch es una consola muy padre. Es una consola que te brinda experiencias portátiles como no has tenido hasta ahorita. Es muy potente. Puedes jugar cosas como Breath of the Wild donde sea, Skyrim, Doom,
Wolfenstein
lo que sea. Si entiendes que debe haber concesiones, si entiendes qué tipo de máquina es el Switch, yo creo que te la vives muy contento con ese aparato. Uh-huh. Pero hay gente que no sabe mucho de tecnología, o hay gente que no entiende cuál es la capacidad o el límite de las cosas.
O algún outlet de tecnología te va a decir, sí lo puede correr, pero lo va a correr peor que cualquier otra versión.
Porque es generalmente es el caso.
También te está diciendo la verdad, pero te está diciendo, elige la que tú quieras. Ajá.
Ahí es donde, mira, es lo que siempre sucede con las versiones de Switch. Esta es la peor versión, corre de las nalgas en algunas situaciones, pero lo puedes jugar donde sea. ¿Qué otra consola te ofrece eso? Ninguna. No. Entonces, esa probabilidad, esa posibilidad, tiene mucho peso.
Es un punto de venta.
Tiene mucho peso.
Así es.
Y luego tiene algunas conjunciones padres. Por ejemplo, ahorita acaba de salir una actualización para Civilization 6. Ya tus save files que hagas en la versión de PC los puedes correr en el Switch. Bajarlos y jugarlos en el Switch. Uh-huh. Entonces se vuelve una extensión de tu PC para ese juego en particular, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Qué tal si estás jugando? Porque no sé si han jugado Civilization, pero los juegos duran mucho tiempo. Yes. Entonces, vas a salir de viaje. Tienes que ir a ver a tu abuelita, a Torreón, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues, estaba jugando un juego de Civilization 6, bajas el archivo y te lo puedes llevar jugando en el camión. O todo el viaje, para tal caso, porque seguramente tu abuelita no tiene una compu que pueda correr, ¿no? Entonces,
¿qué onda, güey? Ya sácate la sus, ¿no? Ay, ahorita sí. ¿Qué pasó? Acabo de cambiar y actualizar los drivers de NVIDIA, no te preocupes. NVIDIA, sí, la TI ya está lista. Ya está el caldo también.
Tiene una ventaja. Pero bueno, te estás diciendo la verdad, porque en esos puntos es importante decir qué tiene y qué no tiene esa versión.
Sí.
Ajá. Hay muy pocos videos o cosas de canales que no solo estén centrados en Nintendo, de ports que son obvios que corren bien porque corren bien en el Vita o corren bien en una plataforma como Play 3, que pues lleva ya mucho más tiempo.
Ahorita que estoy jugando Steins Gate Elite, que corra bien no me sorprende.
Ajá.
Es así, es una puta novela gráfica.
No tengo...
Es un paso nada más arriba de un video, güey. Entonces
no hay esas preocupaciones.
Ajá. Ajá. O sea, digamos que el aspecto sería así, ¿por qué? Si escurriera más, ¿por qué está corriendo mal, güey? Sí.
Pero no son las mismas personas. Nos gusta no sé dónde consigas tus noticias, pero muchos de ustedes las consiguen en YouTube. Y el problema de YouTube es que también... Es que no sé cuál es la palabra, pero es como...
I'm gonna say ass.
No. La básicamente permite que seas radical.
Mm.
Ajá. Es una plataforma permisiva.
Es una plataforma que entre más radical seas, entre más fuerte grites y tengas más lo que ellos llaman engagement, que la gente se quede ahí viendo.
Más
te recompensa. Entonces, más polarizante te vuelves y más polarizado haces tu contenido.
La palabra que estás buscando, Adrián, es alcahuete.
Es un pimp. ¿Quieres ganar un dinero chingón? Bueno, ahorita YouTube está en esta situación donde entre más polarizado estás, más engagement vas a tener, más tiempo de retención vas a tener, porque la gente es muy radical en general. Y bueno, vas a crecer más, ¿no? Lo que sucede de eso es que o todo está de la fregada o todo es hermoso. No hay matices de grises en medio. No, es que esto es lo mejor que le ha pasado a lo que sea, o esto es lo peor que le ha pasado a lo que sea, o el típico, los gamers están enojados. Título.
Mm.
Escena. Sí. Es muy molesto. Entonces también es muy difícil no sentir que todo está de un lado o del otro y sientas que el Switch es amado y odiado. No, hay gente que le gustan algunas cosas.
Es una mezcla muy extraña de todo.
El Switch es algo que existe en este universo. Mira, y hay gente que le va a gustar y hay gente que no, pero no puede ser todos.
Hay un excelente momento que yo pasé cuando estaba haciendo impresiones de Doom en el Switch, que creo que engloba muy bien la experiencia Nintendo Switch.
Estaba jugando Doom, todo vergas, así, ay, qué chingón, y de repente la cosa empezó a correr como a 2 frames por segundo, se hizo esta cara. Y luego empezó a correr decente y pasé el nivel y, bueno, estoy en mi sala jugando
Doom. Estoy jugando en mi sala.
Así como súper relajado o en mi cama tumbado Doom, entonces así como, bueno, es rugoso, está medio, pero güey, estoy jugando Doom on the go.
No me tengo que preocupar de nada.
Sí, entonces, ya.
Tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, es eso.
Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lex, por la pregunta. También nos escribe Centurion Romana de YouTube, que dice, hola, gorditos, me gustaría saber por qué hay mucha gente tirándole porquería al Days Gone. Sé que a ustedes no les llama la atención, pero es como mucha, que lo trata mal por ser exclusiva de Sony. Sé que a ustedes no les llama porque es un juego de zombies, pero me gustaría que me dijeran su opinión. Muchas gracias y leen este comentario y mucha suerte en este 2019 posata de Digimon is coming. Así es,
it's coming. I know.
Dato, no es que no nos interese porque es de zombies, no nos interesa porque se ve genérico, muy genérico. Genérico de zombies, indudablemente, pero puedes hacer los zombies interesantes. Y creo que ese es el sentimiento de muchos medios y mucha gente en general. El juego se ve genérico a madres.
El problema también que tuvo es que muchos medios pudieron hacer un preview hace rato y no quedaron muy a gusto con el protagonista. De hecho, hace como, ¿qué será? 8 meses, una cosa así, hubo un preview. Es que Days Gone ya está siendo completada, bla, bla, bla. Y no quedaron como muy convencidos, porque el protagonista parece que tenía problemas, la forma en la que actuaba, se sentía como un protagonista muy viejo en algunas cosas. Dijeron, hubo mucha reglamentación y bla, bla, bla. Ahora un previo hace, ¿qué será? 1.5 meses, y ya empezaron a hablar más positivo de Days Gone. Hubo cambios. Nos mostraron una escena que fue similar o la misma, y ya se manejó diferente. La actuación ya es diferente, se cambió un poquito el guión. Entonces ya empieza a tener un poquito más de identidad el título. El problema que tenía es que era muy genérico, muy olvidable y hasta molesto. Entonces hubo mucha mala prensa. Digamos que no hubo hype. El problema que tienen estos juegos cuando se anuncian es que quizás el demo esté más o menos X. Pero la prensa que está al lado, los youtubers, lo que sea, si empiezan a mostrar hype, ok, ya estoy entendiendo qué pedo, ¿no? Aquí no hubo eso, no, porque no se mostró mucho en el previo que se hizo la prensa. El último que hubo, sí, no fue así como, no, es que es un cambio radical y Days Gone ya, fuck it, lo estoy esperando con ansias. No, pero ya dijeron, ya estoy empezando a ver la dirección que quiere tomar Sony Bend. Ese fue el problema, no tuvo un showing o una muestra, un preview o varias previews muy buenas el juego.
Porque,
entonces,
o sea, no
también
solo
eso no ha llamado tanto la atención.
Porque no solo es cuando la prensa puede probarlo con sus manos, también es trailers, también es conferencias. En todo eso, en ese sentido, Sony y Ben la cagaron. No hicieron destacar a su producto por lo que es o lo que lo hace brillar. Yo cuando lo veo, a pesar de todas las otras, los cambios que han mencionado, yo lo veo, veo su cinema, sus trailers, y se ve genérico a madres. ¡Güey, va a haber un oso zombie! ¡No mames!
Ahí enfadado, güey.
Entonces,
¿dónde fue que vi el título que te estaba comentando hace rato? Que jugar Days Gone era como jugar el videojuego triple A, la experiencia. O sea, así de clichés. Genérico, todos los clichés. Es un poco también por lo que me molesté volviendo un poquito a World Seeker. Con ese pinche juego, es ¿qué es lo que deben tener todos los juegos de mapa abierto? No, pues que un mapa grande, tiene que tener misiones primarias, misiones secundarias, crafting y que quién sabe qué. Ok, pero nada más es meterlo por meter. O sea, vamos a hacer este juego nada más para tener un juego triple A, para tener una cosa grande este 2019. Entonces, ese es el tipo de sensación que tenemos y por lo que no nos interesa realmente el juego. A lo mejor cambia, a lo mejor estamos muy equivocados. Esta es la percepción que da.
Al final del día es lo que recibes en el juego es lo que importa.
Sí.
Pensemos en el trailer de Spec Ops The Line. El trailer de Spec Ops The Line hacía mostrar al título como un shooter absolutamente genérico. Así se veía. El juego no lo es. Pero tienes que jugarlo para apreciarlo. Entonces, a nosotros no nos llama la atención, porque lo veo y se ve genérico a madres. Quizás cuando salga nos demuestre que no lo es. Pero ahorita, donde todo mundo nos pide no solo nosotros, sino en general, en YouTube, en Twitter, en donde sea. Dime cómo está para ver si lo preordeno. Dime cómo está porque tengo que saber. Pues lo único que puedes decir, se ve genérico, no me llama la atención, uh-huh. se ve aburrido porque es lo que puedes ver o si acaso tocar 2 minutos. Entonces, pues sí.
Vamos a ver qué tal cambia la perspectiva. A final de cuentas, hay que entender 2 cosas. No vamos a saber, como dicen aquí Rafa y Adrián, cómo está el juego, sino hasta que lo podamos probar ya la versión final, a ver si está bastante guay, podría ser el caso. Y otra cosa que hay que entender para el lado súper hypeado, Sony no es infalible.
No, bueno.
Entonces, a pesar de que ha tenido una muy buena racha de juegos AAA de sus estudios principales, no es infalible. Todos recordamos la Orden 1886.
¿Eh? Knack. Knack. Bueno, está bien. Killzone Shadowfall.
Sí, sí, sí. O sea, pero, digamos, Killzone Shadowfall te lo perdono porque un juego de lanzamiento. ¿Ok?
Pero el otro sí, no.
El otro The Order no fue. Entonces.
No fue de lanzamiento, no, ¿verdad?
No,
sí,
bueno. Que no, no mames, lo pimpearon un rato.
Sí. Ah, sí.
¿Quieres ganar un dinero chingón?
Entonces, digamos que existe la posibilidad de que sean los 2 casos. Que sea un juego muy padre, sea un pequeño caballo de Troya y al final resulte una experiencia muy valiosa y muy padre. O todo lo contrario, que resulte un juego genérico, el primer juego me de Sony en un rato. Uh-huh. Ah, entonces, ahora, vamos a ver qué ocurre.
Si a ti te llama la atención. Porque te gustan los zombies, o te gusta que usan una motocicleta, o lo que sea. Ajá. Lo que sea que te atrape a ti, no te dejes llevar por lo que la gente diga tampoco. Tú disfrútalo.
Sí, sí, sí. Si a ti te gustan mucho ese tipo de historias o experiencias, adelante, gózalas, perro. Para eso,
para eso están.
Para que tú las disfrutes.
También tienes que considerar que muchos outlets, mucha gente dice, es que esto ya se ha visto muchas veces. Sí, no están equivocados. Pero no significa que al usuario...
Todos los hayamos visto muchas veces.
Exactamente, que el usuario lo haya visto muchas veces. Uh-huh. Solo es que...
Nosotros, de este lado de la mesa, jugamos muchas cosas, banda, y nosotros nos vamos a dar cuenta de los clichés y de las uh-huh. cosas cansadas mucho antes que muchos de ustedes, porque hemos jugado de todo.
Y uh-huh. también está el lado de que hay gente que ama el cliché, lo ama, y pues para eso también está, ¿no? Entonces, uh-huh. si tú te sientes interesado o atraído por algo, por él, por este juego o por cualquier otro... Te valga.
Este llegue el perro que le guste. Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en la sección de comunidad y por haber contribuido con sus preguntas. Vamos a dejarla hasta aquí y ahorita vamos a despedidas. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
Andrés Rosales Mendoza dice, hola, gordos. Solo les envío unos códigos para la banda. Aquí se los dejo. Son 2 juegos de Steam. Pac-Man Championship Edition DX y Impact Winter.
Impact Winter. Dicho,
Impact Winter tiene... Ah, no. Ah, no. Tú hiciste del 2, ¿verdad? Championship Edition 2.
De Pac-Man.
Ah, sí.
Bueno, entonces, Impact Winter tiene mini, si la quieren checar.
Sí.
También regala 2 códigos de 48 horas de Crunchyroll. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias, Andrés.
¿Qué más, Rafa?
Shazer nos dice, hola, gordos, les mando un par de juegos de Steam, The Wall y Skip Chaser. Mándenle saludos a Lobo, díganle que de parte del Discord que vuelva, lo perdonamos, se cuidan gorditos. Bueno, pues saludos a Lobo.
Saludos a Lobo. ¿Qué más?
Mario A. Dice, hola, gordos, les envío un par de regalos para la banda. Un pase de invitado de Crunchyroll y un código para la Standard Edition de Final Fantasy XIV online en PC.
Ah, ¿el de Twitch todavía?
El de Twitch todavía.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. Daniel Román dice, buen día, gorditos. Les mando estos códigos del Crunchies de 48 horas. Espero estar mandando los códigos en el correo correcto. Sí. Les mando muchos saludos y siempre quise mandar estos códigos, pero lo olvidaba o simplemente me vencían los códigos. Se me vencían, más bien. Pero bueno, les mando muchos y espero aportar
muchos saludos.
Saludos y espero aportar muchas más cosas para el proyecto. Y gracias. Una preguntonta: ¿volverán a realizar un fanfest? Me quedé con muchas ganas de ir al anterior.
Quizás algún día, pero de momento no hay noticias.
De momento no hay planes, pero pues esperemos que algún día, Daniel.
Ojalá algún día se dé. Ojalá uh-huh. algún día se dé, pero sí, véanlo muy lejos, banda. Ahorita estamos en una situación en la que no están las cartas.
Así es.
Desafortunadamente.
Ajá. Sin nada más que decir, me retiro. Que tengan un buen fin de semana y que la banda disfrute de esos códigos. Muchas gracias, Daniel.
Perfecto. Pues muchas gracias, banda. Todos estos códigos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana, que es TwitchOBibi. Así que, por favor, síganos si es que se quieren ganar algo. Muy bien, ¿tenemos alguna recomendación?
No. Ahorita no.
¿Tú, Rafa?
No juego en One Piece World. Sí.
Está bien.
El tema de.
Creo que quedó claro. El tema de la semana es no jueguen One Piece World Seeker.
Gracias. Es todo.
Yo les voy a recomendar un canal de YouTube que se llama. No sé cómo se llama el canal. Solo sé cómo se llama la persona que lo hace. Se llama Chris Ramsey, que ese es el nombre que me aparece del canal, pero no sé si el canal en general, así como que la entidad tenga algún tipo de nombre en particular. Chris Ramsey, así como se oye, con Y al final. Me parece que es un mago. No sé si es profesional o amateur. No estoy como muy metido en su vida. No sé quién sea esta persona realmente. Pero se ve que. Se ve que sabe mucho de magia, porque sigue la escena. Y también le gusta resolver acertijos en videos, en YouTube. Uh-huh. Hay un video muy padre de un rompecabezas que hizo, que es un rompecabezas así súper chiquito, que tiene muy poquitas piezas, pero es un puzzle normal, pero que no tiene ninguna imagen. Uh-huh. Lo que tiene ese puzzle este puzzle está muy cabrón. ¿Por qué? Porque tiene 5 esquinas. Oh. Tiene una pieza de 5 esquinas. Tiene 5 piezas de esquina más bien. Ajá. Entonces, como no tiene imagen, tampoco tienes que andar como descifrando dónde va cada pieza, bla, bla, y como eso. También resuelve cosas como esos acertijos chinos de que es una bola metálica. Entonces tienes que moverle para acá y luego así. Entonces está divertido el canal. No es así como que la cosa más fantástica del mundo, pero está entretenido ver al güey luchar así cuando no mames, no sé cómo hacer esto. Así, o luego así, está padre, o ya hubo un breakthrough, estamos avanzando, y bla, bla, bla. Está bastante entretenido, se lo recomiendo. Chris Ramsey, por si lo quieren checar, está ahí en YouTube, así lo encuentra. Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastados o como Tres Gordos B. Siempre apreciamos que le den me gusta a nuestra página de Facebook. También nos pueden seguir en nuestra cuenta principal de Twitter, que es TwitchOBB. Ahí es donde está también, junto con Facebook, se notifica si hay algún retraso, cuándo va a salir alguna reseña, cuándo va a haber stream, todo ese tipo de cosas. Por favor, síganos en alguna de las dos redes, ahí se pueden enterar de todo. Si no, pueden seguirnos también en nuestras cuentas personales de Twitter, que es Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-BG, si quieren contactar a alguno de los miembros del staff de forma personal. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a través de Patreon. Como les decíamos al inicio del sillón, es una lástima si es que se dio el caso, que es lo que parece que sucedió, que no hayamos llegado a la meta, pero no se preocupen, banda. Gracias al esfuerzo que ustedes hicieron el año pasado, este tipo de situaciones se pueden manejar, mitigar. Se pueden mitigar. Ah. Es una contingencia que se puede manejar. Entonces, muchas gracias, banda, porque pues a final de cuentas su esfuerzo indica que de todos modos Rafa tiene salario garantizado este mes.
Y aún así estuvimos muy cerca.
Fue una cosa muy chiquita. Estuvimos muy, muy cerca. Muchísimas gracias por el apoyo, banda.
Gracias,
por su apoyo constante todo este tiempo. También en Twitch, que nos han seguido ya por mucho tiempo. Y pues bueno, mucha gente se ha seguido suscribiendo ahí y hemos aumentado mucho nuestros suscriptores. Muchísimas gracias, banda. Les agradecemos muchísimo el apoyo. También a toda la gente que dona directamente ahí en Twitch. Y también que compra productos en la tienda. Banda, ya hay más stock de playeras. Muchos de los modelos que tenemos ahí ya están resurtidos en todos sus tamaños. Quizás ya se agotó alguno porque hubo bastantes movimiento en la tienda en estos días. Pero esperemos que ya se resurta lo antes posible. Todavía no están todos los modelos, pero ya muchos ya tienen incluso talla doble XL, pues se les interesa, banda, en nuestra tienda. Y gracias a toda la gente que se suscribe o escucha esta versión, la versión en audio de este programa, ya sea a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Siempre les agradecemos que nos den un rating, una calificación o un comentario en esas plataformas para que nos ayuden a aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión, banda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pensamiento final.
¿Quieres ganar un dinero chingón?
¿Quieres ganar un dinero chingón, perra?
Ganado con...
con forma humana.
Ganado con forma humana.
Ganado con forma humana.
Estuvo muy poco.
Muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado durante otro episodio. Un saludo donde quiera que estén. Nosotros nos vamos.